Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tienen el buen gusto en este domingo, aunque sea tan temprano, de buscar información, de buscar análisis. Tenemos por delante un día de lluvias, sobre todo en el centro y en el sur de la península, donde va a llover algo menos, es en el norte. Europa este domingo se vuelve a asomar al abismo. No es un abismo tan profundo como el del pasado 23 de junio, día en el que se celebró el referéndum sobre el Brexit, pero tenemos otro referéndum en Italia importante y unas elecciones presidenciales en Austria que pueden desestabilizar mucho a la Unión Europea, ya muy desestabilizada. Estamos para que nos sople. Vamos primero con el referéndum de Italia, que tiene quizá más importancia que las elecciones presidenciales en Austria, aunque tampoco hay que quitarle hierro a lo que puede suceder en Austria. ¿Qué se le pregunta hoy a los italianos? Dentro de una hora abren los colegios electorales. ¿Y por qué es tan importante el resultado? Matteo Renzi, que es el primer ministro italiano, llegó al gobierno en 2014 con la intención de reformar el sistema político italiano. El sistema político italiano es un sistema muy particular que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y, para lo que nos interesa hoy, tiene dos características. El Parlamento está siempre muy fragmentado y los gobiernos no suelen conseguir mayorías suficientes. Eso provoca la inestabilidad de los gobiernos italianos, que suelen durar muy poco tiempo. Y la segunda característica es que hay una cosa que se llama el bicameralismo perfecto. Las dos cámaras, Congreso y Senado, tienen la misma fuerza. Eso significa que las leyes van y vienen y a menudo se quedan estancadas, porque el Senado se convierte, más que en una cámara de segunda lectura, en una cámara de veto. Para cambiar esta situación, Matteo Renzi, que es un político osado, que es un político brillante, quizá demasiado brillante, y eso le hace tomar decisiones inadecuadas, porque a veces se pasa de frenada, ha hecho dos cosas. El año pasado aprobó una ley electoral que refuerza al partido ganador en el Parlamento. Se establece un sistema de doble vuelta y un suplemento de mayoría, que le llaman, ¿no? O sea, el partido que gana se lleva un paquete de diputados que le permite controlar el 55% de la Cámara. Esa reforma electoral ya está aprobada. Ahora Renzi quiere poner en marcha, o quiere conseguir, una reforma de la Constitución para que el Senado no tenga tanto peso, para que no haya bicameralismo perfecto, también para reordenar las competencias de las regiones. Y es aquí donde ha empezado el lío, porque quería hacer la reforma constitucional a través del Congreso y no consiguió los dos tercios necesarios en el Parlamento. Por eso ha habido que convocar un referéndum, porque no ha conseguido los dos tercios necesarios. La reforma que quiere sacar adelante Renzi es razonable. Lo que no es razonable, lo que ha sido un error de Renzi, es que ha vinculado su futuro político a la victoria del sí en el referéndum. O hay victoria del sí o yo me voy, es lo que ha dicho Renzi. Claro, Renzi tiene enfrente a casi todo el mundo. Tiene enfrente a la derecha nacionalista de la Liga Norte, a la derecha de Forza Italia, de Berlusconi, que no hay manera de que se retire, que el tío con 80 años y con una operación a corazón abierto sigue queriendo volver al gobierno. También tiene enfrente Renzi a muchos de su partido y tiene enfrente a los populistas de cinco estrellas. En el cierre de campaña, Renzi decía que había que votar sí porque era necesario para construir una nueva Italia.
El daño de un no se verá el lunes, pero afectará sobre todo a las próximas generaciones.
Bueno, ¿qué pasa si gana el no? Pues que Italia entrará en una profunda crisis política que salpicará a toda Europa. Italia es la tercera economía del euro, no estamos hablando de poca cosa. Y además, ojo, que para muchos inversores en el mundo, el sur de Europa se confunde, o sea, se distingue mal, aunque nosotros ahora mismo ya no tenemos nada que ver con Italia, ni por situación económica ni situación política, pues nos meten en una misma cesta los países del sur, España e Italia. Si Renzi, como ha dicho, se marcha, si gana el no, yo me marcho, pues empieza el caos. La esperanza es que el presidente de la República, Sergio Mattarella, no le acepte la dimisión. Porque si Renzi se va, no habrá manera de conseguir un pacto de gobierno. Berlusconi intentará bloquear cualquier acuerdo de gobierno. El Partido Democrático de la Izquierda, que es el partido de Matteo Renzi, no tiene un líder que le sustituya. Y tampoco va a haber un gobierno apoyado por Beppe Grillo, por el Cinque Stelle, que está, pues eso, a intentar ¿qué? Pues a intentar llegar al gobierno. Como es previsible que no haya pacto, habrá nuevas elecciones. Y aquí empieza el desastre, ya no el caos, sino el desastre. Porque Cinque Stelle está muy fuerte y no hay que descartar que al final acabase gobernando Cinque Stelle. Cinque Stelle se vería beneficiado por la reforma electoral que hizo Matteo Renzi el año pasado. Con lo cual, se encadena una serie de efectos que puede acabar en el peor sitio, que es con una Italia gobernada por el populismo, lo que nos faltaba. Volvemos a tener el cóctel envenenado que hemos visto en el Brexit y en Estados Unidos. Pues vemos políticos que no están a la altura, una ciudadanía desencantada y atraída por el voto de protesta, por el voto de queja, por el voto de lamento, por el voto irresponsable. Ese cóctel también está presente en las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Austria. Norbert Hofer, el candidato ultranacionalista a la presidencia, que en las encuestas y en las apuestas está por delante, se enfrenta al candidato de los verdes. Estamos ante la repetición en Austria de las elecciones celebradas en mayo. Hofer, ya digo, favorito, es el candidato del Partido de la Libertad. El Partido de la Libertad en Austria es el partido que ha coqueteado con el nazismo. Hofer ha hecho campaña desacreditando las instituciones europeas, desacreditando la política más clásica.
Viele Politiker auf europäischer Ebene,
esta es una de sus declaraciones al cerrar la campaña, en el que habla de la pérdida de contactos entre la clase política y los ciudadanos. Afortunadamente, la presidencia de la República en Austria es un cargo prácticamente honorífico, pero claro, tener a un jefe de Estado ultranacionalista, populista, de un partido que además ha hecho de la exclusión y de la sospecha del extranjero su discurso, pues es una cosa de poco gusto. O sea, que al final, con lo que ha sido Austria, acabe este domingo con un presidente ultranacionalista, pues sería un desastre. Y lo peor no es la victoria en las presidenciales de hoy de los ultranacionalistas de Hofer. Lo peor es que hay elecciones generales en 2018 y que se pueden hacer también con la presidencia, o sea, con la presidencia del gobierno. O sea, también puede ser el primer ministro en 2018 del Partido de la Libertad, con lo cual estaríamos apañados. La amenaza, ya digo, del populismo, del ultranacionalismo, amenaza que recorre como un fantasma a Europa. ¿Qué le está pasando a Europa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la región más culta, con más bienestar, a pesar de que la crisis haya sido dura, por qué esta Europa, que es el mejor sitio del mundo para vivir, acaba abrazando soluciones que no son soluciones, populismos, ultranacionalismos, votos de rabia, votos de protesta? ¿Qué nos está pasando? La pregunta no es fácil de responder. ¿Por qué tenemos miedo de los inmigrantes? ¿Por qué los partidos clásicos suscitan este rechazo? Esto requiere una respuesta tranquila, requiere que nos miremos bien hacia adentro, que pensemos bien qué se ha hecho mal. Probablemente se ha hecho una forma política burocrática que distancia a los ciudadanos de la vida institucional. Probablemente Europa es demasiado fría, digo, las instituciones europeas. Probablemente esta es una sociedad muy irresponsable, que tiene pronta la queja pronta la capacidad de echarle la culpa al otro y que tiene poca capacidad de responsabilidad, esto nos llevaría muy lejos, pero conviene empezar a preguntarnos qué está pasando para que hoy, una vez más, estemos ante un domingo de vértigo, para que este domingo nos estemos asomando de nuevo al abismo en Europa. Y es noticia también el fútbol. 1-1 en el Clásico. El Madrid empató en los últimos minutos del partido. Esto se está convirtiendo ya en una tradición, con un gol de Sergio Ramos.
¡Gol! ¡El balón! ¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Ayer fue noticia el gol de Sergio Ramos, pero todas las miradas estaban también pendientes de Cristiano Ronaldo, después de que Hacienda haya confirmado que la información publicada por El Mundo sobre el desvío a un paraíso fiscal de al menos 150 millones para ocultar derechos de imagen, que esa información es la misma que tiene el Ministerio de Hacienda. Es lo que confirmó en estos micrófonos José Enrique Fernández, que aseguró que la agencia tributaria realizará a Cristiano Ronaldo las inspecciones que estime oportuna. José Enrique Fernández es el secretario de Estado de Hacienda.
Las informaciones que obran en poder por parte del Ministerio de Hacienda evidentemente corresponden a las que hemos conocido a través de los medios de comunicación, y lo que sí le puedo decir es que, como usted bien sabe y conoce, la agencia tributaria en España es una agencia tributaria extraordinariamente profesionalizada, y como no podía ser de otra manera, evidentemente realizará las inspecciones que estime oportuna.
Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias. Pueden mandarnos sus mensajes al 663-100-109, mensajes de WhatsApp, mensajes de voz y de texto. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Cuba despide a Fidel Castro.
Miles de personas acuden al último acto en Santiago de Cuba después de 9 días de duelo. Maduro, Evo Morales y Maradona entre los invitados. Hoy las cenizas del dictador van a ser sepultadas en el cementerio de Santa Ifigenia.
Homenaje multitudinario.
Decenas de miles de personas han llenado el estadio del Chapecoense para despedir a las víctimas del accidente aéreo de Medellín.
9 muertos en un incendio de un club en California.
70 personas se encontraban en el interior del local en una fiesta de música electrónica. Los bomberos tardaron 4 horas en controlar el fuego, del que se desconocen las causas. Hay 25 desaparecidos.
2 detenidos por injurias a Adrián.
Se les imputan delitos de odio, injurias y contra la integridad moral por desear la muerte al niño taurino con cáncer. La investigación sigue abierta y no se descarta nuevas detenciones.
Podemos con Bildu en Alsasua.
El partido de Pablo Iglesias celebra el Día de Navarra con un acto en el que vuelve a pedir la libertad de los agresores por la paliza a 2 guardias civiles y a sus parejas.
Rescatados 22 inmigrantes.
Viajaban escondidos en el doble fondo de un camión en Melilla. Presentaban síntomas de asfixia y ansiedad y el conductor se ha dado a la fuga. En las últimas horas, más de 70 inmigrantes han sido rescatados en 5 pateras.
Sigue el cerco de Alepo.
El ejército sirio ha recuperado otro barrio de la ciudad devastada por las bombas. En la última semana, las tropas de Al-Assad y sus aliados han recuperado 14 distritos de Alepo.
Protesta formal de Pekín.
China se queja ante la Casa Blanca por la conversación de Donald Trump con la presidenta de Taiwán. Estados Unidos llevaba 40 años sin hablar con las autoridades de este país.
Y siguen los 6 puntos del Madrid sobre el Barça.
Con un cabezazo de Ramos en el minuto 90, el Madrid empató el gol inicial de Suárez. El Granada frenó al Sevilla 2-1 y empates a 0 en el Atleti Español y Leganés Villarreal.
Ana Palacios nos cuenta que llueve.
Sí, siguen las lluvias, serán especialmente persistentes en Andalucía y ojo en Málaga, porque allí se espera que las tormentas sean muy intensas. Tampoco se libran del agua en el centro de la península y en todo el área mediterránea. Las precipitaciones serán más débiles y menos probables en el norte. Y en cuanto a las temperaturas, se mantienen a lo largo del día, empezarán a subir algo esta noche.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Según los últimos datos de audiencia, el Grupo COPE sigue creciendo con 6 millones de oyentes diarios.
Somos más entretenimiento con Carlos Herrera como el referente de las mañanas, que consigue lo que nadie, ser el único programa de esta franja horaria que gana audiencia.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Pues yo ya estoy feliz, es mi mejor regalo de Navidad.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
Institutopascal.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, una hora menos en Canarias. Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba. Hoy se va a celebrar el entierro de las cenizas. Enviada especial María Berza.
Raúl Castro elogió el patriotismo, la entereza y la disciplina que han demostrado los cubanos y al cerrar una semana de homenajes anunció que por decisión de su hermano no podrá utilizarse su nombre casi para nada.
Su nombre y su figura nunca fueron utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos, estatuas y otras formas similares de tributo.
De hecho, no se sabe todavía cómo será el mausoleo, donde en unas horas serán enterrados sus restos en el cementerio donde reposan los héroes de la nación. Nadie duda, sin embargo, que Fidel no necesita monumentos para ser recordados, porque su cara y su voz se han infiltrado en la piel y en la mente de los cubanos durante casi 60 años.
Al menos 9 personas han muerto en la ciudad californiana de Oakland, en Estados Unidos, al declararse un incendio en un almacén que acogía un concierto de música electrónica. Juan Fierro, Washington.
Continúan las labores de búsqueda de cadáveres entre los escombros de un almacén en la localidad californiana de Oakland, destruido por un incendio la pasada madrugada. Los bomberos tienen que realizar estas labores con gran precaución debido a los problemas estructurales del edificio, cuyo techo se vino abajo por las llamas mientras se celebraba un concierto de música electrónica. Según las autoridades, hasta 40 personas podrían haber fallecido en este incendio, aunque hasta el momento solo se han recuperado 9 cadáveres. Según un portavoz de los bomberos, al menos 25 personas más que se sabe estaban en el concierto no han podido ser localizadas. El incendio se declaraba por causas que todavía se desconocen en un antiguo almacén que había sido rehabilitado ilegalmente como estudio de grabación y sala de conciertos de música electrónica. En la última semana, los vecinos habían denunciado la gran cantidad de basura que se acumulaba a las puertas del almacén, así como el hecho de que varias personas vivieran ilegalmente en el mismo.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en declaraciones a COPE, ha asegurado que la agencia tributaria realizará a Cristiano Ronaldo las estimaciones que, las inspecciones que estime oportunas. Son unas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda a esta emisora después de que El Mundo revelase que Cristiano desvió 150 millones de euros a un paraíso fiscal. Maribel Sánchez.
Cristiano Ronaldo es solo el comienzo de una larga lista de deportistas que podrían estar siendo investigados por Hacienda. CR7 desvió supuestamente 150 millones de euros a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas para ocultar los ingresos obtenidos por derechos de imagen y lo hizo con ayuda de Jorge Méndez, su representante, y de otros importantes jugadores y entrenadores. Es lo que está investigando la agencia tributaria desde hace un año a través de las declaraciones de la renta del delantero portugués de los años 2011, 2012 y 2013. Lo confirmaba en fin de semana COPE el secretario de Estado José Enrique Fernández de Moya.
Las informaciones que obran en poder por parte del Ministerio de Hacienda evidentemente corresponden a las que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Y lo que sí le puedo decir es que, como usted bien sabe y conoce, la agencia tributaria en España es una agencia tributaria extraordinariamente profesionalizada y, como no podía ser de otra manera, evidentemente realizará las inspecciones que estime oportuna.
Ciudadanos y Partido Popular han reclamado a la justicia el mismo trato a los futbolistas que al resto de los ciudadanos en caso de irregularidades fiscales. El PSOE pedirá este lunes la comparecencia del director de la agencia tributaria en el Congreso para que explique el caso Ronaldo.
Y continúa la resaca política por la subida de impuestos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, asegura que el gobierno no ha incumplido ninguna promesa electoral al subir los impuestos.
Es un pacto que alcanzamos con el Partido Socialista y estoy segura al que se sumarán otros grupos parlamentarios, primero por el cumplimiento con Europa, por esa confianza cumpliendo los objetivos de déficit. En segundo lugar, por esa España que siga creciendo el doble de la media de la zona euro y, sobre todo, creando intensamente empleo.
Feijóo, que estuvo ayer en Valencia, aseguró que Rajoy está dispuesto a seguir pactando con el PSOE. Inma Barberá.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistía ayer en Valencia en una gran coalición con el Partido Socialista. Es la intención, decía, del presidente Mariano Rajoy. Pacto en temas importantes y que el PSOE vuelva a ser lo que fue.
Ahora, a seguir pactando con el Partido Socialista Obrero Español los temas importantes que nos afectan a los españoles. Espero y deseo que la nueva dirección del Partido Socialista Obrero Español vuelva a ser lo que fue. Y el Partido Socialista Obrero Español no es un partido independentista.
Y es que precisamente el líder de los populares gallegos situaba la línea roja en gobernar con los independentistas ante esas uniones que se han producido en muchos ayuntamientos españoles entre Podemos y Partido Socialista.
Y los socialistas sacan pecho por el acuerdo con el PP, sacan pecho por el acuerdo que han llegado con el gobierno por el techo de gasto. El presidente de la Comunidad Aragonesa, Javier Lambán, ha señalado que los socialistas hacen oposición útil. Álvaro Montaner, Zaragoza.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró el sábado en un acto que el PSOE nunca ha sido oposición radical y arbitraria, sino que por el contrario, siempre ha tratado de hacerla de forma útil y provechosa para los ciudadanos.
El Partido Socialista desde siempre haya tratado de hacer una oposición útil, una oposición provechosa para los ciudadanos. Ser oposición, no ser una oposición radical y arbitraria, sino ser una oposición constructiva.
En este sentido, el secretario general de los socialistas aragoneses tiró de historia para ejemplificar la labor de su partido.
En el año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero se ofreció al entonces presidente José María Aznar. En el año 2011, Fernando Pérez Rubalcaba hizo exactamente lo mismo, ofrecerle pactos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que en este caso dio siempre la callada por respuesta.
Lambán ha asegurado que el PSOE ahora está haciendo lo que ha hecho siempre, que es oponerse a todo lo que considere injusto y tratar de llegar a acuerdos en todo lo que crea que es beneficioso para la ciudadanía.
Y Ciudadanos, al que el PP le ha dejado con un palmo de narices por el pacto con el PSOE, critica la subida de impuestos. Adrián Gil.
Desde el Partido Naranja se muestran en contra de esta subida de impuestos adoptada por el gobierno. Eso sí, aplazan al lunes la posición definitiva de la formación respecto a estas medidas económicas. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que esta subida de impuestos se podría haber evitado con la propuesta de medidas más ambiciosas.
Bueno, eso es algo que el señor Montoro tendrá que arreglar con sus votantes, ¿no? Si les ha vuelto a engañar, como ya hizo en las pasadas elecciones o no. Se tenían que haber sido más ambiciosos en la lucha contra el fraude, se tenían que haber sido más ambiciosos en la reforma de la administración y seguramente así se podía haber metido menos la mano en los bolsillos de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.
El número 2 de Ciudadanos ha querido felicitar también al Partido Socialista por participar en las grandes decisiones del país. Considera que estos consensos deben salir adelante con la unión de todos los partidos constitucionalistas.
En Podemos están enfadados por el pacto entre el PP y el PSOE. Echenique dice que el PSOE se ha puesto un precio muy bajo.
El PSOE está débil, el PSOE teme que Mariano Rajoy convoque elecciones en mayo y por lo tanto pues vende barato su voto tanto en la investidura como ahora en el techo de gasto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparece mañana en el Congreso para explicar sus planes en esta legislatura. Patricia Rossetti.
El pacto por la justicia es su gran reto. Lo ha explicado varias veces, pero mañana Rafael Catalá presentará en el Congreso su programa y sus reformas. Y ha hablado con los portavoces de justicia y en principio cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Y una de las principales reformas se refiere a que el fiscal asuma la instrucción penal con la vigilancia y el control de un juez de garantías. De los 1.800 jueces de instrucción, unos 300 o 400 se convertirán en jueces de garantías, según fuentes de justicia, y el resto podrían pasar a la carrera fiscal. Se pretende establecer en 12 meses el plazo para investigar y limitar la acusación popular para que sindicatos, partidos políticos o administraciones públicas no se personen en determinadas causas. Catalá también busca regular el indulto y limitar los aforamientos para luchar contra la corrupción y regular la ida y vuelta de jueces y magistrados a la política. Hablará además de la reforma del registro civil y de la ansiada digitalización de la justicia. Pretende alcanzar el consenso de cara a la primavera y que la reforma pueda entrar en vigor en 2 años.
Vamos con la agenda cultural del día que nos trae Sefi García.
La Fundación Excelencia abre hoy un mes dedicado a los grandes compositores.
El Mesías de Händel será la primera obra que ejecuten en el Auditorio Nacional esta tarde. El pistoletazo de salida, 14 conciertos que culminará el 5 de enero con uno muy especial, con la presencia de los Reyes Magos. Una recomendación para los que tengan curiosidad histórica: el corsé que salvó la vida a la reina Isabel II puede verse en el Museo del Romanticismo por primera vez. Muestra en el costado el corte ensangrentado del estilete que clavó a la reina el cura Merino en su intento de magnicidio en febrero del 852. En el Teatro Español podemos ver una versión muy contemporánea de Ricardo III, la tragedia shakespeariana, adaptada por Yolanda Pallín. Esta pieza les permite hilar una historia sobre poder, ambición y falta de escrúpulos, nos cuenta el director Ricardo Vasco.
Tenemos casos recientes como la reciente victoria de Trump, ¿no? Y es un caso de llegada en tromba a un lugar en el que uno, pues, a lo mejor no debía estar, ¿no? Y bueno, pues a Ricardo le pasa algo parecido.
Acaba de salir el primer disco de Prince desde su muerte, Prince Forever. Es un doble álbum con 40 canciones, todos los grandes éxitos, más este tema inédito que escuchamos. Además, tiene un libreto de 12 páginas con fotos nunca vistas del músico fallecido el pasado 21 de abril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos referéndum en Italia, como venimos contándoles. En el Reino Unido sigue bajo los efectos del referéndum del Brexit. Londres, José Luis Concejero.
El gobierno británico estudia la posibilidad de pagar a la Unión Europea para poder seguir perteneciendo al mercado único. Es una novedad que ha dejado encima de la mesa el ministro encargado del Brexit, una situación que ha provocado, por cierto, una importante subida de la libra. Queremos el mejor acuerdo para acceder al mercado único. Si para eso hay que pagar, ha dicho el ministro del Brexit, David Davis, lo vamos a considerar. Por cierto, que esta semana nos ha dejado nuevas sensaciones en el país. El Brexit ya no despierta tanta ilusión como hace unos meses. Los liberaldemócratas, claramente en contra de la salida de Europa, han ganado las elecciones en Richmond, un feudo tradicionalmente conservador y cuyo diputado era un gran defensor de la salida del bloque.
Tenemos elecciones hoy en Austria, elecciones presidenciales, pendientes de si gana el ultranacionalismo. Tenemos elecciones esta primavera, la primavera de 2017, en Francia. El candidato de la derecha va a ser Fillon. Gana, digamos que, posiciones. Esta ha sido una semana importante en esa precampaña electoral francesa. París, Asunción Serena.
La semana comenzó con la elección incontestable de François Fillon como candidato de la derecha y del centro de cara a la presidencial de 2017 y la crisis institucional iniciada con los amagos de Valls para dimitir si François Hollande no se decidía por fin a dejar claro si se presentaba o no a su reelección. Finalmente, el presidente de la República ha visto que no tenía ninguna posibilidad de unir a la izquierda para volver a ganar y ha decidido tirar la toalla, dejando a los militantes desarmados. La futura entrada de Valls en la campaña de las primarias de la izquierda no parece tampoco entusiasmar, como comenta su antiguo ministro de Educación y también candidato Benoît Hamon en Italia. Si seguimos pensando que la socialdemocracia no puede trabajar con la izquierda radical y viceversa, nos veremos obligados a estar comentando el duelo entre la derecha y la extrema derecha durante mucho tiempo. Es la tesis que ha estado promoviendo Manuel Valls estos dos últimos años y ya hemos visto que sin ningún éxito. Y la división es profunda. El vencedor de las primarias de la izquierda tendrá que enfrentarse a los otros 7 candidatos de izquierdas que han decidido participar directamente en las presidenciales.
Esta semana se ha celebrado, ha tenido lugar la primera visita de los reyes de España tras la toma de posesión de Rajoy a Portugal. Corresponsal de Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. Los reyes han realizado esta semana su primer viaje de Estado al exterior desde que tomó posesión Mariano Rajoy y lo han hecho a Portugal, donde han sido recibidos en olor de multitudes en Oporto, Guimarães y Lisboa. El momento más relevante se produjo en el Parlamento luso cuando Felipe VI discursó en portugués ante los diputados y defendió una hermandad ibérica en el marco europeo e iberoamericano.
Aquí delante de esta asamblea expreso mi convicción de que Portugal y España continuarán caminando juntos como impulso de los sentimientos de afecto y amistad que hoy como nunca unen a nuestros ciudadanos. Casi todos los diputados aplaudieron al rey, salvo los del bloque de izquierda hermanados con Podemos. El viaje a Portugal terminó en la Fundación San Pálimo, pionera en la investigación oncológica en el campo de la neurociencia.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en un domingo como este están pendientes de la información. Tienen ese buen gusto, son esos valientes del fin de semana. Vamos a actualizar lo que ha sucedido en las últimas horas con la ayuda de Ana Castellano. Entierro de Fidel Castro.
Las cenizas del dictador descansarán para siempre en el cementerio de Santa Ifigenia. Antes se celebrará un acto de despedida que contará con numerosas personalidades.
Referéndum en Italia.
Los italianos deben decidir si apoyan o no la reforma constitucional que presenta Matteo Renzi, con elementos como la supresión del bicameralismo o la reducción de parlamentarios.
Elecciones presidenciales en Austria.
El derechista Norbert Hofer o el representante de los verdes Van der Bellen será el próximo jefe de Estado. Después de una durísima campaña, ambos llegan a la cita muy igualados.
Incendio en un almacén de Oakland.
9 personas han muerto y 25 continúan desaparecidas después de que se desplomara el techo de un antiguo almacén utilizado como sala de conciertos.
Oakland está en California, California está en Estados Unidos. Una pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, este domingo se celebra un importante referéndum en Italia. Vamos a ver si nos dan las claves. Pablo Martín de Santaolalla es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Profesor Martín de Santaolalla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, en principio lo que Renzi lleva a este referéndum, ojo que los referéndum lo carga luego el diablo, lo que lleva a este referéndum parece razonable, es decir, el sistema de bicameralismo perfecto, que es una cosa que se inventaron los italianos después de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, parecería lógico corregirlo, parecería lógico equilibrar las competencias de las diferentes regiones. ¿Por qué ha desatado tantas tensiones? ¿Por qué hay tanto partidario del no?
Sí, bueno, vamos a ver, ciertamente ha generado mucha controversia. Yo quiero aclarar una primera cosa respecto a otros referéndums que se han convocado, como el de David Cameron o el de Juan Manuel Santos.
Sí.
En el caso de Renzi, se ha visto forzado a convocarlo porque para su proyecto de reforma constitucional, al no haber alcanzado una mayoría cualificada de 2/3,
sí,
entonces ha tenido que someterlo a referéndum. Entonces, en ese sentido, es involuntario por su parte el referéndum.
Sí, que no ha cometido el error de... Pero Renzi se ha cometido un error, que es vincular su futuro político. Ahora está más suave, pero en su momento dijo que él se iría.
Sí, pero es que yo creo que eso es una estrategia muy calculada por parte de Renzi, que es un especialista en, bueno, pues en la táctica política. Vamos a ver, como dice usted, la propuesta es muy razonable porque los italianos la han llamado históricamente bicameralismo perfecto, pero es todo menos perfección, es pura imperfección, ¿no? Porque, lógicamente, un sistema en el cual hay dos cámaras con igual capacidad legislativa, claro, por la cual cada proyecto de ley tiene que ser aprobado primero por una cámara, pongamos Cámara de Diputados, luego pasa al Senado. Pero si el Senado cambia una sola coma, entonces tiene que de nuevo volver a la Cámara de Diputados.
Y eso para no se acaba nunca, aprobado. Claro, no se acaba.
Entonces van de un lado a otro y al final pues no se aprueba ninguna ley. ¿Dónde está el problema y por qué Renzi pues se encuentra en este momento con todo el arco parlamentario enfrentado a él? Básicamente, habría que buscar los motivos en la ley electoral que él mismo hizo aprobar, la llamada Italicum, y que entró en vigor en julio de este año. Porque sí es cierto que, de aprobarse la reforma constitucional, el poder ejecutivo, por primera vez en Italia, desde los tiempos, bueno, desde la fundación de la Primera República, allá por los años 40, pues va a tener quizás hasta un excesivo poder sobre el legislativo, porque esa ley electoral lo que propone es un sistema a doble vuelta, en el cual al final pues quedan dos partidos y el partido ganador se lleva lo que se llama un premio de mayoranza o premio de mayoría.
Tiene un suplemento de diputados.
Exactamente, del 55% de los escaños, ¿vale? Ya. Si a eso le añadimos que el sistema se convierte en unicameral, porque el Senado pasará a denominarse Cámara de las Regiones, pasará a tener solo 100 miembros y se dedicará básicamente, solo tendrá importancia para reformas constitucionales, pues es cierto que se refuerza mucho el poder ejecutivo. Pero Renzi lo ha dicho, dice, es que si no puedo seguir reformando Italia, es decir, no quiero seguir en el cargo.
¿Por qué buena parte de la derecha está por el no?
Pues yo creo que básicamente en el caso de la derecha, en el caso de Berlusconi, claramente porque fue la ley que él quiso sacar adelante en su momento y no pudo. Sobre todo, en todos ellos hay un denominador común. En este momento no hay mayor figura política en Italia que Matteo Renzi.
Se trata de tumbar a Renzi.
Exactamente, es decir, la idea fundamental es liquidar a Renzi. O sea, es decir, esto, podríamos decir que es Renzi contra el establishment italiano, que sería esa izquierda, yo me atrevería a decir ya casi casposa, de Massimo D'Alema, Bersani, Bindi y compañía, y por otro lado, esa derecha encabezada por Berlusconi, que también ha incluido pues la antigua Alianza Nacional, que ahora se llama Fratelli d'Italia, y la xenófoba Liga Norte, antes de Umberto Bossi y ahora de Matteo Salvini.
Bueno, y si gana, vamos a ver, si gana el sí, está claro. Renzi tiene las manos libres, ha hecho ya el Itálico, la reforma de la ley electoral, ahora hace la reforma del Senado, pero si pierde, si gana el no, ¿Renzi se marcha?
Yo creo que sí. Vamos a ver, Renzi es un político muy decidido, no es un político profesional, es decir, él incluso llegó a trabajar en la empresa privada en sus inicios laborales y yo creo que él se marcharía sin ningún problema. Otra cosa es que hay que recordar que él puede presentar su dimisión y el presidente de la República no admitírsela, ¿vale?
O sea, que puede haber ahí un cierto...
Pero es difícil que suceda porque en el caso de Italia se da el hecho de que el actual presidente de la República, Sergio Mattarella, le debe el cargo a Renzi, porque Renzi fue quien sacó adelante su candidatura en enero de 2015.
Entonces, gana él no, se va Renzi y ¿qué pasa?
Pues, vamos a ver, yo creo que hay tres escenarios posibles. Hay un primer escenario, que sería, lógicamente, por parte del presidente de la República, cuya función siempre es intentar agotar la legislatura.
Claro, buscar una nueva mayoría.
Más de un año por delante, pues hablaría con las diferentes fuerzas políticas para consensuar un candidato que saliera adelante. Esto es prácticamente imposible, primero, porque en el Partido Democrático de Renzi, fuera de Renzi, no hay nadie de mediano empaque. Y luego, por otra parte, es decir, difícil pacto puede haber si tenemos en cuenta que los aliados de Renzi en el gobierno, como el nuevo centro destra de Angelino Alfano, o el partido de Denis Verdini, son antiguos colaboradores de Berlusconi y están enfrentados. Entonces,
no hay pacto.
Que buscar un acuerdo entre Berlusconi y, o sea, Forza Italia y el Partido Democrático.
Con lo cual, elecciones.
Ese escenario lo veo muy difícil. Segunda posibilidad sería, a mi juicio, intentar de nuevo un gobierno tecnocrático, al estilo del de Monti en 2011. Problema fundamental de todo ello, pues dos cuestiones. La primera, que Italia en este momento no tiene una figura del prestigio de Monti para intentarlo. Lo que más se parece a él es Mario Draghi, pero no creo que Draghi, con se cuatro venga, años de mandato en el Banco Central Europeo, se vaya a meter en el enjambre de la política italiana, que él conoce porque ha sido gobernador del Banco de Italia. Entonces, difícil encontrar esa figura de prestigio que montara un gobierno tecnocrático que, por otra parte, tampoco salió muy allá cuando estuvo Monti. Por lo tanto, segundo escenario que también veo muy improbable. Y el tercer escenario es convocatoria de elecciones, que es peor todavía escenario. ¿Por qué? Porque el Partido Democrático estaría sin líder. A Lara y al Nostra Renzi, no hay líder, pues a ver con quién va a concurrir.
Ya.
En el caso de la derecha, todos ellos también están sin líder. O sea, Forza Italia se mueve entre un Berlusconi octogenario y con una operación a corazón abierto reciente,
sí,
y un Stefano Parisi, que se supone que es su sucesor, pero Berlusconi ya le ha dejado medio humillado al decir que él estaría dispuesto a negociar un gobierno para acabar la legislatura, luego lo ha dejado deslegitimado. Y luego está el antiguo, los hermanos de Italia, los fratelli de Italia, Giorgia Meloni, tampoco es una política enjundia, la Liga Norte tampoco. Y entonces, claro, lo preocupante es que en este momento las encuestas dicen que en el sistema doble vuelta, Cinque Stelle, el movimiento, sí, populista de Pepe Grillo, podría vencer. Y entonces, otro problema más que tendríamos con, ya, el populismo en este momento, ya,
con lo cual,
en la Unión Europea.
La victoria del no es el abismo, por resumir.
Exactamente. Y de ahí mi teoría personal,
sí,
de que forma parte de la táctica de Renzi, es decir, o sale adelante la reforma constitucional, que como usted ha dicho, es muy razonable,
sí,
o es decir, o yo me marcho y entonces llega el caos.
Ya.
Y creo que en ese sentido va a ser decisivo el voto de la población en edad más avanzada. Hay que recordar que Italia tiene 16 millones de jubilados, sobre un total de 60 millones de habitantes, y creo que al final, o sea, creo que al final saldrá el sí, pero veremos lo que pasa.
Pablo Martín,
las encuestas dicen que no.
Pablo Martín de Santolalla, profesor de la Universidad Europea de Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Seguimos repasando actualidad internacional. Por cierto, que ya han abierto los primeros colegios electorales en Austria. Eso sí que es madrugar, ¿eh? A las 7 menos 20 tienen algunos colegios electorales abiertos. Esta semana Putin ha fijado los detalles de su nueva política exterior. Ricardo Marquina, Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin refrendó esta pasada semana la llamada doctrina de política exterior. Dicha doctrina tiene como puntos principales la consolidación de una coalición internacional contra el terrorismo y la preservación de la integridad territorial de Siria, lo que, dicho en otras palabras, significa la continuidad de su líder Bashar al-Assad en el poder, algo a lo que hasta ahora siempre se ha opuesto Estados Unidos. Este es un claro aviso a navegantes de que el Kremlin no va a cejar en su empeño de conseguir una victoria militar en Siria, justo ahora cuando el curso de la guerra parece sonreír a Moscú.
Y en China, un joven declarado inocente 21 años después de haber sido ejecutado. Pablo M10.
21 años después de su ejecución, esta semana ha sido absuelto en China un joven por un delito que no cometió, pero por el que fue condenado a la pena capital. Con solo 21 años, Nie Xubin fue ejecutado en 1995 por el asesinato y la violación de una mujer en la provincia nororiental de Hebei. Más de una década después, apareció otro hombre que reconoció haber cometido dicho crimen, lo que provocó hace dos años la revisión del caso de Nie Xubin. Ahora, el Tribunal Supremo de China acaba de demostrar que el joven era inocente. Según su abogado, confesó a los pocos días de ser detenido por las torturas a manos de la policía que sufrió durante el interrogatorio. Aunque su absolución llega demasiado tarde, al menos sirve para limpiar su nombre y ofrecer cierto consuelo a su familia, que siempre ha defendido su inocencia. Pero revela también la brutalidad policial en China, un país que ejecuta más presos que todo el resto del mundo junto y donde la justicia es una mera herramienta al servicio del autoritario régimen del Partido Comunista.
Turquía ha afirmado esta semana cumplir con los requisitos de la Unión Europea para su ingreso en este club. No los cumple ni soñando. Corresponsal en la zona, Javier Triana.
Entre ofendido e incomprendido, el gobierno turco continúa su campaña de propaganda para explicar a sus cada vez más lejanos socios europeos que sus abusos del Estado de Derecho no son exclusivos al país euroasiático. Esta semana, la prensa extranjera destacada en Turquía recibía un extenso comunicado en el que se acusaba a varios países, entre ellos España, de criticar de forma cínica las cuestionables acciones de las autoridades turcas, sobre todo a raíz del golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio. En Bruselas, el ministro turco de Asuntos Europeos, Ömer Çelik, presidió un encuentro con los medios en el que aseguró que, en algunos criterios, Turquía incluso cumple mejor que algunos países miembros de la Unión Europea. Entre los reproches de Ankara, el trato a los refugiados. Çelik aludió a conductas abiertamente racistas en países europeos hacia este colectivo, cosa que, en su opinión, no se ha dado en Turquía.
Tiene narices que Erdogan diga que su país cumple mejor que muchos países las exigencias de derechos humanos de la Unión Europea. tiene narices. Conversaciones de paz entre el gobierno sudanés y los representantes de los grupos rebeldes en Etiopía. Laura Secorum.
Esta semana en Etiopía, representantes del gobierno de Sudán están participando en negociaciones de paz con grupos armados de Darfur. Las conversaciones entre el gobierno y los rebeldes estaban en punto muerto desde agosto pasado, pero ahora ambas partes han decidido volver a la mesa de negociaciones. El gobierno sudanés exige saber la posición de los combatientes rebeldes de Darfur, mientras los grupos armados quieren supervisar las operaciones humanitarias en la región. Otro tema pendiente es la liberación de cientos de prisioneros de guerra. El conflicto de Sudán empezó hace 13 años y ya se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas.
Y esta semana el Congreso brasileño ha aprobado un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Arturo Lezcano.
En plena oleada de investigaciones a políticos relacionados con el caso Petrobras, el Congreso brasileño ha aprobado esta semana un paquete de medidas anticorrupción totalmente desvirtuado frente al texto inicial impulsado por la Fiscalía. En la práctica, quiere decir que los diputados, sin casi excepciones, se enfrentan al Poder Judicial, que en los últimos años ha metido en prisión a muchos políticos manchados por prácticas ilegales. Los fiscales han protestado enérgicamente a la aprobación del texto. Han dicho que está descafeinado y que es una intimidación a las grandes investigaciones que se están llevando a cabo en Brasil, mientras en la calle se preparan movilizaciones de repudio al poder político frente al judicial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca.
Último adiós a Castro. La pregunta está en el aire. ¿Qué va a suceder con Cuba? ¿Qué va a suceder con las empresas españolas? 200 empresas españolas están allí establecidas de forma permanente. Somos el tercer exportador después de China y Venezuela. Alfredo Bonet es director internacional de la Cámara de Comercio de España y conoce perfectamente la situación en Cuba. Alfredo Bonet, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, se firma el 12 de diciembre, quiero recordar, el protocolo de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Yo no sé si eso va a cambiar algo para nuestras empresas, o en realidad lo importante es la ley de 2014 que regula las inversiones exteriores. ¿Qué tenemos por delante en el plano económico, en el plano de relaciones empresariales entre Cuba y España?
Sí, el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo más bien de carácter político que económico. Las relaciones económicas pues se están desarrollando desde hace muchos años en base al marco actual. Sí, como decía, es importante la ley de inversiones extranjeras que se aprobó por parte del gobierno o del Parlamento, bueno, o de la administración cubana en el año 2014, que supone un cambio importante respecto a la propia filosofía de Cuba respecto a la inversión extranjera. La inversión extranjera se había considerado siempre como algo que quizá no era positivo, que era malo para el desarrollo del país, pero llegó un momento en que hubo un cambio de opinión y ahora mismo el gobierno cubano es consciente de que con los recursos que puede generar internamente no es capaz de invertir lo suficiente como para garantizar el desarrollo económico y social de Cuba y, por tanto, necesita de la inversión del exterior. Por tanto, la aprobación de una ley de inversiones exteriores en 2014 es un reconocimiento de que necesita inversión extranjera para desarrollarse. Esta ley es más abierta o más aperturista que la anterior y además pues incluye una serie de incentivos para los inversores extranjeros que quieran entrar en el mercado cubano. Esta se complementa además con lo que ellos denominan la lista de proyectos, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero todos los años el gobierno cubano, cada dos años, elabora una lista importante de proyectos que ya ha preidentificado como necesarios, con estudios de prefactibilidad y que están disponibles para inversores extranjeros que deseen entrar en Cuba. Y por otra parte, hay otra medida importante relacionada con esta, que es la creación de la zona especial de desarrollo Mariel,
ajá,
que está en torno al nuevo puerto de aguas profundas que se ha desplazado desde La Habana a Mariel,
¿sí?,
y que se ha creado una zona económica, digamos, para inversión extranjera en sectores de alta tecnología, que tiene unas condiciones bastante más flexibles que las que se aplican por parte del gobierno en el resto de la isla. Es decir, es una especie de zona piloto,
¿sí?,
de atracción de inversión extranjera que, en el caso de que funcione y de que tenga éxito, probablemente podría extenderse algunas de estas condiciones al resto de la isla.
Alfredo, vamos a ver, con la muerte de Fidel, ¿se puede esperar algún cambio? Digo, un paso adelante, por ejemplo, respecto a esa ley de inversión de 2014, porque Cuba ha dicho que necesita 2.500 millones anuales de inversión,
exacto,
directa, claro.
Exacto.
Pero para que todavía sigue siendo complicado, sigue habiendo trabas, o sea, ¿podemos esperar una mayor flexibilización para esa inversión directa extranjera que están pidiendo? ¿O de momento ya con la ley de inversión de 2014 está todo hecho y con esta zona especial de desarrollo Mariel?
Es que lógicamente se puede avanzar más, pero la inversión extranjera no depende solo de la regulación, de la legislación. La legislación,
sí,
es importante, lógicamente, pero también es importante las condiciones del mercado. Y,
ajá,
en Cuba, pues el sistema económico el funcionamiento de la economía privada en,
sí,
Cuba todavía no es el homologable al que puede ser en otros países.
O sea, que no solo el problema de regular la inversión extranjera, sino un cambio del conjunto del sistema para que sea interesante la inversión.
Se trata de modernizar el modelo productivo y el sistema económico cubano y aproximarlo más a los estándares internacionales e integrarlo en la economía global. Ahora mismo, por ejemplo,
sí,
existe algunas cuestiones clave para los inversores que tienen que tener en consideración antes de invertir. Una, por ejemplo, es la existencia de un doble tipo de cambio.
Ajá.
Hay un tipo de cambio interno y otro externo, que,
sí,
hay una diferencia enorme de 25 veces entre uno y otro,
uh-huh,
con lo que se manejan dos divisas diferentes y, lógicamente, para poder normalizar la situación habría que converger en esos dos tipos de cambio en el futuro. Otro de los problemas, por ejemplo, es la contratación de personal, que en Cuba se realiza a través de lo que se denominan empleadoras, que son empresas de colocación de personal de propiedad del Estado, y con lo que no hay un sistema laboral con salarios en competencia. Es decir, que la liberalización de la economía pues va paso a paso,
sí,
pero todavía
sí,
hay
tiene que ser en conjunto, ¿no? Una última cuestión, Alfredo, vamos a ver. Estamos hablando, nosotros tenemos un cariño loco por Cuba, o sea, nos parece un sitio, su gente estupenda.
Uh-huh.
Pero claro, estamos hablando en términos económicos y empresariales de un mercado pequeñito,
sí,
de 11 millones de personas,
sí,
con poca capacidad de gasto, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué hay esta carrera loca en este momento por hacer negocio en Cuba si en principio su capacidad de demanda, digámoslo así, ¿no?, es pequeña? ¿Por qué es especialmente estratégica? ¿Por qué puede ser una zona para lanzarte a otras partes del Caribe? ¿Por qué tanto interés por Cuba cuando están, al final es tan chiquitita y con capacidad de consumo, digo, muy pequeña?
Sí, por ahora sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene un enorme potencial. Es pequeño, pero 11 millones de habitantes en el Caribe no es pequeño. Es decir,
ya,
el Caribe es grande. Y además es un país, sobre todo, en el que está casi todo por hacer. Es decir, es un país que ha estado muy excluido de los flujos de comercio e inversión internacional durante los últimos años y tiene necesidades enormes en materia de infraestructuras, de transporte, de carreteras, ferrocarriles, construcción de fábricas. Tiene una planta hotelera que acoge solamente ahora mismo a unos 3 millones de turistas, pero que perfectamente, si se amplía, puede acoger a 10, a lo mejor. Es necesaria mucha inversión. Tiene un enorme potencial, es la isla más bonita del Caribe, está a 90 millas de Estados Unidos.
Sí.
El futuro del sector turístico, que es la principal fuente de ingresos,
sí,
de la economía cubana, ahora junto con la exportación de médicos, y básicamente, y de salud, tiene un gran potencial el sector turístico en cuanto a desarrollo.
Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, encantado. Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido meses, cuando no años, de petróleo barato. Esto, claro, les hacía sufrir a los países productores porque les mermaba mucho los ingresos. No les digo a Venezuela, que sueña con un petróleo por encima de los $70. Petróleo que ahora está pagando por debajo de los $50. Bueno, pues este miércoles se ha decidido en la OPEP reducir la producción hasta los 32,5 millones de barriles diarios. Una primera reacción del mercado produjo una subida del precio del barril Brent, que es uno de los barriles, por encima de los $50. Vamos a ver qué hay detrás de esta decisión, qué puede suceder, porque lo del mercado de petróleo es una cosa bastante complicada. Alberto Martín Rivals es socio responsable de energía de KPMG en España, y de esto del petróleo se lo sabe casi todo. Alberto Martín Rivals, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, a veces la OPEP, impulsada fundamentalmente por Arabia Saudí, hace anuncios de recortes que luego no se hacen efectivos. El acuerdo de esta semana va en serio. ¿Esto va a suponer que haya menos petróleo en el mercado, que los precios cambien de tendencia, el precio del petróleo, y que empiece a subir de verdad?
Pues parece que el acuerdo de esta semana sí va en serio en cuanto a sus intenciones. La gran duda, como dices, es si al final van a ser capaces de seguirlo, porque a veces la disciplina de la OPEP a la hora de seguir los propios acuerdos a los que llega, pues no siempre es muy consistente. En este caso, lo que tenemos que entender muy bien es que si ha sido posible este acuerdo, ha sido por la intervención de Rusia, que no pertenece a la OPEP, curiosamente. ¿Por qué no se ponían de acuerdo en ese recorte que como decías, pues beneficia al final a los productores, porque significa un precio más alto del petróleo? Pues no se ponían de acuerdo porque, por un lado, Arabia Saudí estaba dispuesta a recortar, pero a condición de que Irán pues no siguiera incrementando su producción. Pero Irán decía que ella tenía derecho a seguir creciendo su producción porque quería recuperar los niveles previos,
claro,
al embargo. Y no se ponían de acuerdo. ¿Cómo han conseguido ponerse de acuerdo? Gracias a Rusia, porque Rusia ha intervenido y ha dicho, bueno, si tú, Arabia Saudí, reduces tu producción, vamos a dejar que Irán siga incrementando un poquito su producción. Ajá. Pero yo, Rusia, me comprometo a reducir en 300.000 barriles al día mi propia producción. Y eso es lo que ha hecho al final posible el acuerdo. La gran pregunta es si Rusia, que está fuera de la OPEP, sí, va a seguir eso a lo que se ha comprometido o no. Y, por tanto, si todo el acuerdo se va a implementar o no. Y ya te digo, Rusia es la pieza clave en esa cuestión.
Ya, entonces, ¿podemos hacer algún tipo de previsión? Porque, claro, el acuerdo, por lo que nos estás contando, es un acuerdo de difícil cumplimiento o al menos inestable, ¿no? ¿Vamos a dejar de tener petróleo a precios baratos o la tendencia va a permanecer?
Pues en KPMG pensamos que la tendencia del petróleo, independientemente de si al final el acuerdo de la OPEP, sí, se llega a materializar o no, es que el petróleo debería iniciar una recuperación. Y eso no solamente por los acuerdos de recorte de producción a los que se puede llegar a corto plazo, sino porque en los dos últimos años los precios bajos,
sí,
han reducido mucho las inversiones en nuevos pozos. Los pozos existentes siempre tienen una tendencia natural a ir declinando, y por lo tanto el exceso de oferta que había hasta ahora, pues de una manera natural se está reduciendo.
Yeah.
Y por lo tanto deberíamos empezar a ver una recuperación de los precios en nuestra visión en los próximos 18 a 24 meses, aunque no hubiera digamos una implementación de facto del acuerdo de la OPEP.
Y eso significaría, vamos a ver, ¿hasta cuánto subiría? O sea, eso significaría que al final subiría la gasolina, subiría el precio del combustible, y eso tendría una presión inflacionaria sobre Europa, sobre Occidente. O sea, ¿hasta dónde puede llegar ese precio?
Pues mira, en KPMG lo que pensamos es que el mercado ha cambiado sustancialmente en el mercado global por la entrada básicamente de los no convencionales en Estados Unidos, lo que se llama
el fracking.
¿Por qué? Porque esta nueva forma de producción es muy flexible. Cuando los precios suben, rápidamente son capaces de subir su producción, y cuando los precios bajan, salen bastante rápido del mercado.
Ya.
Entonces, si el precio empieza a subir más allá de los $55-60 barril,
El fracking actúa como moderador, ¿o qué?
Claro, y modera. Por lo tanto, precios más allá de los 60, 65 dólares al barril, parece difícil que pueden ocurrir, pero parece difícil que se sostengan en el tiempo.
Sí, que no va a llegar a 100 dólares el barril de petróleo Brent, vamos.
Parece difícil sostenerlo, podría haber un episodio puntual,
sí,
pero lo que hemos visto cuando estaba a 100 dólares, lo que vimos es que los americanos incrementaron su producción una barbaridad y de hecho se convirtieron en el primer productor mundial.
Pues nos tranquilizas, en cierto modo, a los consumidores. Alberto Martín Rival, socio responsable de energía de KPMG. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, un placer. Buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, a los que en medio de un puente, después de una semana muy intensa, están pendientes de la información, están pendientes del análisis. Tenemos por delante un día de lluvias sobre todo en el centro y en el sur de la península. Va a llover menos en el norte. Esta mañana y esta madrugada en Madrid ha caído bastante agua. Y tenemos un nuevo domingo, en el que Europa va a asomarse al abismo. Esperemos que solo nos asomemos, esperemos no caer por el abismo. Tenemos dos citas con las urnas importantes. En este momento, en este preciso instante, están abriendo las urnas en los colegios electorales italianos para un referéndum sobre una reforma constitucional. Y hace ya algunos minutos, porque los austríacos madrugan más, se han abierto las urnas en Austria para unas elecciones presidenciales que también tienen su trascendencia. Vamos primero con el referéndum en Italia. Eva Fernández Roma.
Aunque en las redes sociales italianas las dos palabras más usadas durante la jornada de reflexión han sido silencio electoral, han sido muchos los que se han saltado a la torera esta obligación, animando a votar a los indecisos en cuyas manos podría estar el resultado final del referéndum. En la calle, mientras tanto, hay una opción bastante clara a favor del no.
Para mí Renzi no es un buen presidente.
Para mí Renzi no es un buen presidente, por eso voy a votar por el no. Creo que necesitamos políticos más sensibles con lo que en realidad necesita la gente.
¿Soña la gente?
Los últimos sondeos publicados daban entre 5 y 8 puntos de ventaja al no, pero todavía hay que tener en cuenta tanto el voto de los expatriados como el de los indecisos.
¿Qué se le pregunta a los italianos en este referéndum y qué consecuencias puede tener el no? Vamos a ver, Matteo Renzi llegó al gobierno en 2014. Es un político brillante, impulsivo, un orador fantástico. Y Renzi se puso, centroizquierda, se puso como objetivo reformar las instituciones, reformar la vida política italiana. Una vida política que está marcada por el diseño que se hizo en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Para lo que nos interesa hoy, hay dos características en el sistema político italiano. Primera, hasta que llegó Renzi, las mayorías en el Congreso eran difíciles de formar. ¿Por qué? Porque es un Congreso muy fragmentado y eso ha provocado desde la Segunda Guerra Mundial, ya digo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mayorías muy inestables. el año pasado, Renzi, con una ley que se llama el Italicum, hizo una reforma de la regulación electoral, un sistema a doble vuelta en el que el partido que consigue ganar tiene un suplemento de mayoría, de tal modo y manera que el partido ganador se hace con el 55% de los diputados. Esta reforma ya está aplicada, ya está aprobada. La segunda cuestión que quiere cambiar Renzi es el bicameralismo perfecto. Bicameralismo perfecto significa que en Italia el Senado y el Congreso tienen el mismo peso. Hay que tener en cuenta cuál es la historia de Italia, ¿no? Su pasado con el fascismo. Entonces se quería darle más peso al Senado para que se equilibraran una cámara con la otra. ¿Esto qué provoca? Pues provoca una evidentísima disfuncionalidad, porque las leyes van y vienen, se bloquean y no hay manera de que las cosas avancen. Bueno, lo que quería Renzi era hacer una reforma constitucional para eliminar ese bicameralismo perfecto, pero necesitaba de 2/3 en el Congreso, que no ha conseguido, con lo cual ha tenido que convocar el referéndum. El referéndum es consecuencia de no haber conseguido la reforma electoral por vía de la votación en el Parlamento. Todo esto que estamos contando pues es bastante razonable, es decir, una reforma electoral y una reforma constitucional para modificar la Cámara del Senado y para que, bueno, el gobierno tenga un poquito más de capacidad o margen de maniobra, pues parece bastante razonable. ¿Cuál es el problema? El problema es que Renzi, con un ejercicio de bastante chulería, digámoslo claramente, ha vinculado su futuro político a la victoria del sí. O gano yo o me voy. O César o nada. O un gobierno más libre o yo me marcho. Claro, este es el problema. El órdago que puede generar una inestabilidad política en Italia, en Europa, y que puede incluso provocar una tormenta monetaria y que puede tener consecuencias sobre el euro. Renzi tiene enfrente hoy a todo el mundo. Tiene enfrente, digo, a todos los partidos. Tiene enfrente a la Liga Norte, la derecha casi extrema. Tiene enfrente a Forza Italia, a Berlusconi, que quiere aprovechar la ocasión para darle una colleja, más que una colleja, para quitar de medio a Renzi. Dice, claro, es que lo que no podemos consentir, dice Forza Italia, es que entre la reforma de la ley electoral y la reforma del Senado, al final Renzi tenga tanto poder que no tenga contrapesos. Este es el argumento de Forza Italia. Dentro de su partido, del Partido Democrático, del centro-izquierda, pues también hay críticos. Y luego está ya el inclasificable Beppe Grillo, del Cinco Estrellas, que también quiere el no. ¿Para qué? Para echar a Renzi. Aquí se junta la izquierda y la derecha queriendo echar a Renzi. Claro, si Renzi ha dicho que si pierde se va, pues nada, vamos a echarlo, vamos a echarle de su puesto de primer ministro. Bueno, ¿qué pasa si gana el no? Si gana el sí está claro, Renzi se apunta un tanto. Si gana el no, empieza el lío, llega al abismo. Vamos a ver, es difícil que se consiga un nuevo pacto. Renzi gobierna con el apoyo de su partido y de algunos partidos más pequeñitos como el de Alfano, que es una escisión de Forza Italia, pero no vamos a entrar en detalles porque la política italiana es un lío. El caso es que si gana el no, si gana el no, pues es difícil que haya un nuevo acuerdo entre las diferentes fuerzas. Puede suceder que Sergio Mattarella, que es el presidente de la República, le diga a Renzi, no, yo no te acepto la dimisión. Bueno, eso podría ser una solución. Otra solución sería un gobierno técnico, pero tampoco parece que tengan un candidato claro. Esto ya lo han utilizado los italianos en otro momento, ¿no? O sea, alguien que no es de ningún partido. Ahí está Draghi, pero claro, Draghi está al frente del Banco Central Europeo. Con lo cual, será difícil conseguir un gobierno, sin ir a elecciones. Pero claro, ir a elecciones es un serio problema. ¿Por qué? Porque quien tiene más opciones es el populista Beppe Grillo y sus Cinque Stelle, que en las elecciones municipales han conseguido unos resultados muy, muy buenos y que tienen el control de algunas ciudades muy importantes como Roma. Claro, pensar que el gobierno italiano está en manos de Cinque Stelle ponen los pelos como escarpias. Además, es que Cinque Stelle se beneficiaría de la reforma de la ley electoral que ha hecho Matteo Renzi, de modo y manera que tendría una mayoría muy reforzada. Con lo cual, todos los escenarios que no sean una victoria del sí son peligrosos. Vuelve este domingo ese cóctel envenenado que estamos sufriendo en Europa y en todo Occidente desde hace años, ¿no? El que ha provocado el Brexit, el que ha provocado el triunfo de Trump, ese cóctel de políticos que no están a la altura, políticos desconectados de la sociedad, votantes enfadados y cabreados porque dicen o tienen la sensación de haber sufrido mucho porque no confían en los partidos tradicionales, es decir, todo el sistema hundiéndose, ¿no? Y esto mismo, este mismo escenario, con diferencias, ahora les explicaré, es el que tenemos en Austria, en estas elecciones que se repiten, son elecciones que se repiten porque el Tribunal Constitucional Austriaco tuvo dudas del resultado que tuvieron las elecciones presidenciales en mayo. Bueno, aquí tenemos, por un lado, a Hofer, que es un candidato ultranacionalista del Partido de la Libertad, que es un partido que ha coqueteado con el Partido de la Libertad con los neonazis, no les digo más, ¿eh? Bueno, pues Hofer es el gran favorito. Desde las 6:30 están abiertos los colegios electorales en Austria. Rosalía Sánchez.
Las encuestas siguen pronosticando un empate técnico entre los dos candidatos, por lo que tendremos que esperar hasta el final del recuento para saber si la extrema derecha se hace o no con la presidencia de Austria. En caso de que lo haga, su candidato Norbert Hofer ha repetido incluso en el último mitin que Europa debe devolver a los países miembros la mayor parte de sus competencias y amenaza con un referéndum al estilo Brexit. También quiere someter a referéndum los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, quiere un cierre de fronteras y limitar el número de extranjeros en el país. Enfrente tiene al verde Van der Bellen, que pretende ser un presidente de centro y que ha hecho un llamamiento a los austriacos a que opten por la sensatez y no por los extremos. Van der Bellen ya ganó esta votación, aunque solo por 31.000 votos, pero fue impugnada por manipulación de votos por correo y por eso ha sido necesaria esta repetición.
Bueno, pues ya lo han oído. Hofer, ya nos lo ha contado Rosalía Sánchez, amenaza con un referéndum como el Brexit, coquetea con la peor derecha, coquetea no, es parte de esa derecha ultranacionalista. Es verdad que la presidencia de Austria es una presidencia, digamos, prácticamente honorífica. Es el jefe de Estado, tiene poca margen de maniobra, pero claro, el valor simbólico es muy grande. Y luego hay otra cuestión fundamental que no se puede olvidar, y es que esto supondría un gran avance de ese ultranacionalismo populista, y hay elecciones en 2018. Claro, se teme que Hofer gane hoy y que luego el Partido de la Libertad gane en las elecciones generales de 2008. ¿Cómo serán las cosas? Que hay quien prefiere una victoria de Hofer para que sea como una vacuna en la sangre de los austriacos, se den cuenta que el ultranacionalismo no es la solución y así se pueda perder las elecciones de 2018. O sea que la cosa es seria. Claro, con esto que acabo de describirles, la pregunta que se impone es qué le está pasando a Europa. Luego vienen las presidenciales francesas. Afortunadamente hay un buen candidato frente a Le Pen, que es Fillon. Y luego vendrán las presidenciales alemanas. ¿Qué nos está pasando en Europa? ¿Por qué la región del mundo con más bienestar. Es verdad que hemos sufrido con la crisis, pero si nos comparamos con el resto del mundo, hay más igualdad, hay más bienestar que en el resto del mundo. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos sentimos tan distantes de nuestros políticos? ¿Por qué estamos dispuestos a votar opciones que en realidad no solucionan nada, porque son muy demagógicas, son muy populistas? ¿Por qué aumenta la xenofobia? ¿Por qué se pone en cuestión todo? Son preguntas serias. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado en Europa? Si ustedes tienen respuestas, no duden en llamarnos al 663-100-109. Desde luego, la cuestión requiere, digamos que un examen detenido, un examen sin prisas. Hoy es noticia también ya el entierro de Fidel. Esto se ha prolongado durante una semana, más de una semana. Ayer llegaron las cenizas de Fidel a Santiago de Cuba. Y en ese homenaje que se le está dando, pues hay mucho llanto, hay mucho lamento. Hoy será, como les digo, el entierro. Y hay ausencias significativas. Por ejemplo, no están los presidentes de Brasil, de Chile, no está Obama. La pregunta es, ¿ahora qué? O sea, después de, digamos, de todo este llanto para despedir al dictador que ha oprimido durante tanto tiempo a su pueblo, ¿qué? Porque esto ya sabíamos que iba a suceder, que iba a haber multitudes. Ojo, las multitudes se han formado cuando se decretó el luto oficial. Hasta que no se decretó el luto oficial no se formaron las multitudes. ¿A partir de ahora qué? Ya ven que este domingo está lleno de preguntas. Es noticia el fútbol también. El Madrid empató en los últimos minutos en el Clásico con un gol de Sergio Ramos, que ya se ha convertido en una tradición esto de meter el gol en los últimos minutos.
¡Ahí va el balón! ¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Del Cabero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergio Ramos! ¡Marcó el Cabero! ¿Quién si no? ¡En el minuto 90! ¡No podía ser otro!
Este gol de Sergio Ramos, ya digo, dejó el partido empatado y dejó la liga sustancialmente como estaba. Todas las miradas estuvieron ayer no solo en la pelota, en el balón. Todas las miradas se concentraban también en Cristiano Ronaldo. Ya saben que ayer conocíamos una información del diario El Mundo, elaborada por una red de periódicos y de medios europeos. Y esa información decía que Cristiano Ronaldo ha desviado a un paraíso fiscal al menos 150 millones de euros para ocultar derechos de imagen. Aquí hablamos con el secretario de Estado de Hacienda, con José Enríquez Fernández, que nos dijo dos cosas. Que la información publicada en El Mundo obraba en manos de Hacienda ya, con lo cual coincidían las dos informaciones, y que, bueno, se han comenzado las investigaciones pertinentes para ver qué sanción o qué acciones hay que tomar con Cristiano Ronaldo.
Las informaciones que obran en poder por parte del Ministerio de Hacienda evidentemente corresponden a las que hemos conocido a través de los medios de comunicación, y lo que sí le puedo decir es que, como usted bien sabe y conoce, la agencia tributaria en España es una agencia tributaria extraordinariamente profesionalizada y, como no podía ser de otra manera, evidentemente realizará las inspecciones que estime oportuna.
La evasión fiscal, la haga Cristiano Ronaldo, Messi o quien sea, es una profunda injusticia. Estos señores pagan muchos impuestos, claro, porque ganan mucho dinero. La evasión fiscal es una profunda injusticia porque los impuestos son los que permiten que haya más igualdad social. La evasión fiscal es una profunda injusticia porque hay quien tiene trabajo, afortunadamente, y paga sus impuestos religiosamente. y unos señores, porque sean los divos, las estrellas, los dioses del fútbol, no tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. Que aquí hay muchos que madrugan para trabajar, que llegan a final de mes con dificultades y que tienen su retención del IRPF, pero vamos, como unos campeones. Y que pagan sus impuestos puntualmente, y que cuando compran un paquete de patatas fritas o cuando compran un sofá, pues pagan el IVA, ¿eh? Pues estos señores, porque sepan jugar al fútbol, porque sepan moverse muy bien en el campo, no van a ser menos. ¿Que ganan mucho dinero? Bueno, muy bien, claro. Por eso, porque ganan mucho dinero, tienen que pagar muchos impuestos. La evasión fiscal es una profunda injusticia. Y la ley tiene que ser igual para todos. Son las 7:19, una hora menos en Canarias. Ya saben que pueden mandarnos sus mensajes al 663-1019. Ahí pueden decirnos qué piensan de lo que está sucediendo en Europa, del avance de los populismos, de la evasión fiscal de Cristiano Ronaldo, de lo que quieran. Para eso está. De por qué madrugan ustedes los domingos, porque son tan valientes y están despiertos escuchándonos. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Tragedia en Oakland, en California.
Las autoridades temen que haya hasta 40 muertos en el incendio en una fiesta. Hasta el momento solo se han recuperado 9 cadáveres y 25 personas aún no han sido localizadas. El edificio carecía de aspersores para apagar las llamas.
El chapecoense despide a sus héroes.
Miles de seguidores brasileños han dado el último adiós en el estadio del Chapeco a los jugadores fallecidos en el accidente aéreo en Colombia.
El régimen sirio acorrala Alepo.
Al-Assad ya controla más de la mitad de la zona rebelde de Alepo. Tras recuperar 6 distritos, las fuerzas sirias tienen conexión con el aeropuerto.
Trump desata una crisis con China.
Pekín presenta una protesta formal ante la Casa Blanca por la conversación telefónica de Donald Trump con la presidenta de Taiwán, que compromete la relación con el gigante asiático.
2 detenidos por injurias.
La Guardia Civil ha arrestado a un hombre y una mujer por escribir comentarios injuriosos en las redes sociales contra Adrián, el niño de 8 años con cáncer que quiere ser torero. No se descartan más detenciones.
Rescatados 22 inmigrantes con síntomas de asfixia.
Viajaban escondidos en el doble fondo de un camión en Melilla. En las últimas horas, más de 70 inmigrantes han sido rescatados en 5 pateras.
Éxito de puertas abiertas.
Más de 14.400 personas han visitado el Congreso entre el viernes y el sábado. Supone la afluencia más alta desde 2011.
Encendido el árbol en Belén.
Un abeto gigante adornado con miles de luces en el centro de la emblemática Plaza del Pesebre en Belén marca el pistoletazo de salida a los festejos de Navidad en Tierra Santa.
Hay que estar muy pendientes estos días de Belén, sobre todo de esos cristianos palestinos que tienen una vida muy complicada, que para llegar al trabajo tienen que pasar habitualmente un control que dura horas. Tras el clásico, la Liga sigue igual.
El Madrid continúa con 6 puntos de ventaja sobre el Barça. El Granada frenó 2-1 al Sevilla y empates a 0 en el Atleti Español y Leganés Villarreal.
Vamos con la previsión meteorológica. Como está lloviendo, la lluvia y la humedad, ya han visto ustedes que ha afectado a Ana Palacios, que tose mientras otros contamos noticias. ¿Qué previsión tenemos hoy, Ana?
Pues van a seguir las lluvias, que serán especialmente persistentes en Andalucía, Ojo, en Málaga, porque allí se espera que las tormentas sean muy intensas. Tampoco se libran del agua en el centro de la península y en todo el área mediterránea. Las precipitaciones serán más débiles y menos probables en el norte. En cuanto a las temperaturas, se mantienen a lo largo del día, empezarán a subir algo esta noche.
Pobrecita Ana Palacios, que se está constipando. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE seguimos batiendo récords y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Esto es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.595, serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 23, 6 y 23 en las Islas Canarias. Tenemos algunas cositas jugosas hoy en la prensa que Ana Palacios nos va a contar. Doña Ana, ¿por dónde empiezas?
Pues por la portada ABC, tiene portada completa para la despedida de Fidel Castro, dice, era post-Fidel. El gobierno, nuestro gobierno, quiere que los reyes viajen a Cuba en 2017 para evitar perder el liderazgo inversor en la isla. El Mundo, contenido en su portada con el caso Cristiano Ronaldo. Los abogados de Ronaldo en España advirtieron a los socios de Méndez de los riesgos de su trama en paraísos fiscales. La foto de portada para Ramos, que dice, El Mundo siempre rescata al Madrid. El País ha hablado con el Lehendakari Íñigo Urkullu, que ha asegurado que en un mundo globalizado la independencia es imposible. Y trae también una encuesta de Metroscopia. Con el arranque de la legislatura se consolida la posición en cabeza del Partido Popular, aunque frena su subida. Y el PSOE contiene el descenso, aunque sigue tercero detrás de Podemos.
Espera un momento que demos los datos, Ana, de esta encuesta. El Partido Popular está en 34% de intención de voto, no está mal. Lo que pasa es que Unidos Podemos sigue siendo la segunda fuerza con un 22,9%. Es muy optimista el titular del Popular, el titular del País diciendo que el PSOE frena su caída, lo que hace es que se queda en el suelo. O sea, el PSOE está hecho unos zorros en intención de voto, tiene un 17,9%. Suponemos que la encuesta está hecha antes del pacto PP-PSOE, pero vamos, sigue Podemos como segunda fuerza.
La Razón trae otra encuesta, una encuesta de NC Report sobre la reforma de la Constitución. Dice que la mayoría de los españoles, el 81%, rechaza cambiar la Carta Magna para hacer un referéndum en Cataluña. La foto para Zidane, que La Razón ha titulado Invictus, dice 33 partidos sin perder. Y por último, La Vanguardia, el periódico catalán, dice que el gobierno se plantea un gesto con la lengua catalana. La foto para lo que ha llamado final infeliz para el Barça.
Bueno, vamos con los editoriales.
ABC, el papel de España en el futuro de Cuba es ahora fundamental. Tenemos que estar allí para defender la democracia en la isla caribeña. El Mundo, el entendimiento...
Bueno, espera, el editorial de ABC entonces lo que hace es apoyar la noticia que trae en portada asegurando que el gobierno está trabajando para que los reyes viajen a Cuba, entiendo.
Efectivamente, va por ahí justo. El Mundo, el entendimiento entre PP y PSOE no debe significar relegar a Rivera a una posición secundaria. El País, Tiempo...
O sea, que El Mundo se convierte en el abogado de Ciudadanos.
Por ahí sí, justo va. El País, Tiempo de pactos. El presupuestario es solo el primero y demuestra que estamos ante una legislatura que no tiene por qué ser ni corta ni turbulenta.
Pues así viene la prensa. Hoy hacemos una pausita, pero volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hola, María.
Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Que tu compañera de piso, la que no ha lavado ni un solo plato en todo el mes, de repente esté lavando tu nuevo Seat Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, esos aguerridos, valientes, esos que tienen una gran estima por su propia vida y no dejan que el domingo, aunque sea de puente, se vaya por el sumidero. Para todos ellos, vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Entierro de Fidel Castro.
Los restos del dictador recibirán sepultura en el cementerio de Santa Ifigenia en un acto familiar y privado. Así se pondrá fin a los casi 1.000 kilómetros que han recorrido sus cenizas.
Referéndum en Italia.
Los italianos votarán sí o no a la reforma constitucional que plantea el primer ministro Renzi, como la reducción de parlamentarios o la supresión del bicameralismo.
Austria celebra elecciones presidenciales.
El país vuelve de nuevo a las urnas para elegir a uno de los dos candidatos, el derechista Norbert Hofer o el verde Van der Bellen. Ambos llegan muy reñidos a la cita.
Incendio en un almacén de Oakland, en Estados Unidos.
9 personas han muerto y 25 continúan desaparecidas después de que se desplomara el techo de un antiguo almacén utilizado como sala de conciertos.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
¡Hala!
Y la dejaste escapar. Déjame.
Estamos en tiempo de cardos. Vamos a ver si nos dan una buena receta para hacer unos cardos. Nos vamos hasta Murchante, hasta Navarra. Eugenio García está al frente del restaurante Bar García. Eugenio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué hacemos con los cardos? ¿Qué receta nos vas a enseñar?
Pues una ensalada de cardo.
Sí.
De unos cardos que tenemos la suerte de poder encontrar en unos pueblos aquí al lado.
Sí.
Y entonces lo que utilizamos es el cogollo. El cardo en sí está enterrado en tierra.
Ajá.
Cubierto por completo. Y del cardo adquirimos lo que es el cogollo, el centro.
Sí.
Limpiamos bien, quitamos pieles y hacemos unos cortes transversales. Unos tacos de unos 5 o 6 centímetros.
Ajá.
Y lo ponemos en agua muy fría.
Sí.
A ser posible con hielo. Y echamos el trozo de cardo que hemos limpiado.
Ah, el agua con hielo.
En agua con hielo. Porque lo vamos a hacer en ensalada.
Ajá.
Entonces, el frío hace que el cardo se rice.
Ya.
El agua y el frío. Entonces, se nos queda rizado, se nos queda de una forma bonita. Y luego, para hacer un aliño, sacamos del agua, escurrimos bien, hacemos un aliño para una ensalada.
Sí.
Suyo sería poner poquito ajo.
Sí.
Y unas olivas negras.
Pero no se cuece el cardo, entonces.
Este cardo no se cuece.
Ya.
Cogemos principalmente el cogollo por eso, porque es muy, muy, muy tierno.
Ya.
Ha estado enterrado en la tierra. Y entonces se queda como para ensalada. Las hojas de fuera podríamos hacer para cocer o otro tipo de receta.
Bueno, pues danos otra, ya que estamos aquí, pues danos otra para cocer. ¿Qué tipo de receta se puede hacer con el cardo, la parte más dura?
Pues el problema en sí es que cuanto más hacia afuera nos vamos en el cardo,
sí,
es más duro. Entonces
ya
la cocción es un poco más prolongada.
Ya.
Pero, digamos, las señoras en casa, en una olla rápido,
sí,
20, 25 minutos está cocido.
Con 25 minutos está cocido. Ajá.
Es conveniente cambiar de agua,
sí,
porque amarga un poco.
Ajá.
Y nada, luego se prepara un sofrito con ajo, jamón, un poquito de harina para engordar el aceite de oliva.
Perfecto.
Y ahí, después de escurrir de agua el cardo,
sí,
lo colocamos ahí. Le damos 3-4 minutos para que coja sabor y se queda ahí.
Y ya está. Eso ya, pues,
es una receta muy sencilla, ¿no?
Sí, sí, sí,
no lleva ningún tipo de complicación.
Y si el cardo es bueno, está estupendo.
Claro, porque ese cardo te da opción a eso.
Ya.
Y además es un pelín dulce.
Eugenio García, gracias por esa receta desde Murchante, desde Navarra. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado en Madrid un libro que se titula En el requete de Olite, escrito por Miquel Lazurmendi. Es un libro con un mensaje sencillo pero muy esencial. Fíjense, ¿quién diría que había que lanzar ese mensaje en este momento? Que la guerra civil la perdieron todos. Esta es una de las virtudes de este libro, que dice eso, que la guerra civil la perdieron todos. Y hace falta volver a decirlo. Miquel Lazurmendi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, hombre, buenos días.
Miquel Lazurmendi ha hecho un trabajo de documentación impresionante, porque aquí se cuenta los primeros días de la guerra civil de un grupo de requetés que van de Pamplona a San Sebastián. Pero, Miquel, a mí me gustaría saber por qué has querido escribir este libro en este momento. ¿Por qué un libro cuyos protagonistas son los requetés, que cuenta los primeros pasos de la guerra civil? ¿Por qué este libro en este momento, Miquel?
Bueno, se ha publicado en este momento, lleva 4 años escrito este libro y no ha habido editoriales que lo hayan querido publicar. Bueno, no, simplemente no, lo han juzgado que no, ¿no? Entonces, este libro lo escribí en plena efervescencia zapaterista, si recuerdas,
sí,
de la memoria histérica, ¿no? De una memoria que lo que quería era la justicia como sea, pero como revancha. y no como búsqueda de la verdad. Yo creo que el primer deber ante aquella gran tragedia, primero es llamarle tragedia, ¿no? Y condolerse con toda aquella gente que se enfrentaron trágicamente hermano contra hermano, como en mi familia, y ciudadano contra ciudadano, de la misma calle, del mismo piso, del mismo rellano, vamos, en fin. Ese es el primer asunto,
sí.
Que hay que condolerse. Y el segundo es saldar la deuda, es decir, buscar la verdad, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues, yo me puse, había leído el año 2010, cayó en mis manos, un libro alucinante, que yo aluciné mucho, que se llama Requeté, es gordo, que
sí.
Todo era precisamente de memoria histórica. Eran relatos personales en primera persona de cómo habían vivido, de gente que todavía sobrevivía, y de cómo habían vivido ellos su propia experiencia del 36 al 39. Y yo, pues, me quedé estupefacto, sobrecogido, de ver que toda aquella gente a la que se llamaba fascistas, gente reaccionarios, come hostia, en fin, mil epítetos que tenían aquella gente, descubrí, para mi sorpresa, que eran como mi padre. Es decir, absolutamente igualizos.
Porque tu padre luchó en el otro bando.
Bueno, mi padre, con todos sus amigos, precisamente cuando estos muchachos de Olite llegan, sí, a San Sebastián, mi padre la víspera con otros 8 muchachos sale corriendo de aquí, porque las ondas y los periódicos y la propaganda decían que los requetés comían a todos y los fusilaban a todos después de comulgar. Así. Y entonces salieron corriendo y se fueron, pues, al lugar donde estaban los gudaris, y se hicieron gudaris. Mi padre fue gudari hasta que cayó Bilbao, en puestos muy difíciles en la guerra, como era, pues, llevar los cañones al primer lugar de combate y sacarlos de allí al final. Y en el momento el momento final en el que el PNV decide que ya no hay que luchar más,
sí,
porque no merece la pena luchar por Euskadi, y se entrega a los italianos, mi padre con otro amigo dijeron: aquí entregarse es muy malo, aquí te pueden matar, vámonos de aquí, escapémonos a ver si nos vamos a América. Es decir, mi padre huyó de la guerra, claro, con la mala fortuna de que va andando hasta Gijón, y en Gijón cae preso, y entonces les ponen o el paredón o un Tabor de Moros a elegir. Entonces mi padre eligió ese bando, es decir, eligió vivir, y tuvo que hacer la guerra disparando, efectivamente. Pero hubo gente que no disparó, que en la misma coyuntura hubo gente que no disparó. Y a esos, de alguna manera, les he debido hacer una especie de homenaje, ¿no?
Miquel, citas en el libro algunos fragmentos de José de Arteche, fragmentos durísimos sobre la guerra, ¿no? En los que dice claramente, pues eso, que la guerra la perdieron todos, y que critica a quien reivindica obstinadamente a uno de los bandos. Curiosamente, después de tantos años, esto es lo que parece que ahora ya no está claro, porque quizá en cierto momento, durante la transición, estaba claro que la guerra la perdieron todos. Ahora, lo que decía Arteche, ya no está claro para muchos.
Hombre, no solo no está claro para muchos, sino que muchos, las izquierdas fundamentalmente, parece que la quisieran ganar ahora. Ya la ganaron el relato de la guerra civil. Lo ha ganado la guerra civil del 36 al 39, lo ha ganado la izquierda, es decir, el bando perdedor. Y ahora lo que quieren, parece, es ganar la guerra entera, no el relato, que el relato ya lo han ganado. Hoy el quien haga un relato que no esté de acuerdo con la izquierda, o no se publica, o se le llama reaccionario, simplemente. No, pero hoy se quiere ganar la guerra en el sentido de que se vuelve a la carga contra la religión, se vuelve a la carga contra los valores de la libertad religiosa. En fin, contra un modo y un estilo de vida religioso, y en nombre del laicismo. Entonces, pareciera que hoy se vuelven a la carga. Lo peor de la ideología de los años popular, ¿no?
Ya. Tú has investigado a estos chicos que se alistaron, vamos, que fueron voluntarios como requetés, y luego has reconstruido un poco sus vidas cuando se acaba la guerra, después de haber visto, bueno, pues todos los horrores de la guerra, ¿no? Muchos de ellos se alcoholizan, algunos entran en algunos conventos. ¿Cómo fue la vida para ellos después de, bueno, de una guerra tan cruel?
Bueno, recomponer la vida personal después de una guerra, cuando tú te has entregado a tu campo. Es que esto es lo más triste. La guerra civil, en una guerra en general, pero sí, sobre todo en una guerra civil, se socializa la vida. Es decir, tú entregas tu vida a tu campo, sí, para que hagan de ti lo que quieran. De manera que la muerte no es individual, sino también se socializa. Y uno queda como si no le importara morir, ¿no? Entonces, al final de la guerra, sí, recomponer y personalizar la vida cuesta, yeah, mucho. Es, ajá, decir, pasar del colectivo personal. Yo lo he visto y he hablado con alguno, y bueno, yo sé el esfuerzo que hizo mi padre por trabajar como un loco, yeah, entregarse a la familia, pero otros, pues como tú dices, se han alcoholizado. Otros, bastante gente en el convento, alucinada, acojonada de lo que había hecho y de todo.
Por el peso de la culpa, ¿no? También, ¿no?
Claro, claro. Y porque todos aquellos muertos que tú vas viendo despanzurrados, bombazo, amedreados, todo aquello pesa mucho después de la guerra, ¿no? Y esto precisamente es esto que tú has dicho de José de Arteche. José de Arteche, que era, fíjate, era un nacionalista que estaba dispuesto, con toda la tranquilidad del mundo, a pensar que se podía cambiar el de cosas republicano del Frente Popular, y estaba dispuesto a transigir con una sublevación que hiciera un pequeño cambio de gobierno, lo que fuera. Lo cogieron los nacionales, los requetés en realidad, y lo hicieron requete. Este no disparó un solo tiro, fue un ejemplo. En el tercio de San Ignacio le hicieron pagador, le hicieron el contable del tercio, y hacía de enfermero, de camillero, pero nunca, nunca, y además se le dejó ya sin fusil. Es que el año 56 escribió el libro más portentoso que yo haya leído. He leído centenares de libros sobre la guerra civil, sí, para hacer lo mío. Pues este ha escrito uno que yo considero que es el mejor, que se llama El abrazo de los muertos. Para nuestra desgracia, no existe este libro más que en determinadas bibliotecas. Y en unos párrafos, bueno, habla de tragedia, él cuenta su vida, sí, su guerra. Trata de cañismo, el pecado de cañismo, la guerra. Era un religioso este José de Arteche.
Sí.
Y, bueno, pues el nombre, aquello tenía que reflejar lo del cañismo de alguna manera en mi novela, ¿no?
Esperemos, entonces, que ese cañismo, Miquel, no vuelva, porque...
Bueno, tenemos mucho cañismo ya entre nosotros. Este enfrentamiento, mira, el enfrentamiento de la ideología,
sí,
ahora mismo, es muy, muy, en mucho, ya no es el enfrentamiento de una democracia liberal en el que el otro, pues hay unas virtudes de tolerancia y tal. Ahora el otro es avistado como mínimo, como adversario. Y estamos contentos. Pero adversario y adversidad y adversus en latín quiere decir, sí, contra, es contrario. Hoy casi el otro es un contrario, hoy, en nuestra política, y se ha visto perfectamente en la imposibilidad de gobernar durante un año, de formar un gobierno donde ya había una mayoría. Claro, esto en un momento de guerra, el adversario es un enemigo, pero la retaguardia, todo es un enemigo contra otro enemigo, ¿no? Es tremendo, o sea, es decir, el otro queda sobrado y convertido en, como mínimo, en adversario peligroso. Y de ahí para adelante, ¿no?
Miquel Azurmendi, en el Requetén de Olite. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, hoy tenemos elecciones presidenciales en Austria, que en realidad son la repetición de las de mayo. El candidato verde, Alexander Van der Bellen, quedó a 31.000 votos de no haber... Hofer, que es el candidato del Partido Liberal, o sea, el partido de extrema derecha, y después de la impugnación hay que repetirlas. Vamos a hablar con José Manuel Sáez, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas de Relaciones Internacionales y que además es austriaco, con lo cual no solo es analista, sino que es parte interesada en las elecciones de hoy. Profesor José Manuel Sáez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, la presidencia austriaca, usted me corrige si me equivoco, es una presidencia más bien simbólica que real. ¿Tiene competencias reales o no?
El presidente de Austria es el jefe del Estado. Por tanto, no tiene atribuciones ejecutivas. El gobierno es ejercido por un canciller. Pero, desde luego, pues es la cabeza del Estado, nominalmente también la cabeza de las Fuerzas Armadas, y tiene pues una función de moderador, quizás, y por supuesto de representación, ¿no? Quizás equiparable pues a lo que es el jefe del Estado en España, que es el rey.
Pero entonces, ¿podemos tener después de las elecciones de hoy un presidente, un jefe de Estado por primera vez en la Unión Europea, vamos a llamarlo populista, por ser suaves?
Pues es posible, y yo diría hasta probable, ¿no? Ya. Las encuestas dan unos resultados muy ajustados, pero las casas de apuestas,
¿sí?,
los que mueven dinero, sí que tienen como favorito a Norbert Hofer, al candidato de la derecha más conservadora o extrema.
Normalmente, por ejemplo, en Francia, cuando llega Le Pen a la segunda vuelta, hay un voto llamado republicano. Claro, aquí no tenemos a los partidos clásicos en esta segunda vuelta. ¿No van a votar al candidato de los verdes?
Claro, los representantes de los partidos clásicos se han quedado fuera en la primera vuelta. Han emitido recomendaciones para sus votantes, tanto sí, la socialdemocracia como el centro-derecha, y ambos partidos favorecen al representante de los verdes, a Alexander Van der Bellen. Pero parece que los ciudadanos pues no vamos a hacer demasiado caso en esta ocasión a esas recomendaciones.
Vamos a ver, Hofer es un candidato del Partido de la Libertad. Es un partido que ha sido negacionista en gran medida con la historia de los nazis. ¿Qué significa la victoria de Hofer? ¿Qué puede significar?
Pues, sí, en primer lugar diría que él es nominado por el Partido de la Libertad, pero no concurre un partido a estas elecciones, ¿no? Es decir, concurre un candidato.
Sí.
Él no representa al ala más extremista de ese partido, más bien es una figura que también en lo exterior, ¿no?, en cómo aparece en televisión, en los medios, pues más moderado, ¿no? Entonces yo diría que, en fin, son los signos de nuestros tiempos, ¿no?
Ya. Vamos a ver, ¿esto significa que si gana Hofer, Austria puede plantear una salida de la Unión Europea? ¿O no tiene competencias ni capacidad?
No.
Pero luego
no,
vienen las elecciones, digamos, que cuentan, las de 2018. Si avanza el Partido de la Libertad ahora, en 2018 nos podemos encontrar con otra sorpresa.
Sí, hay gente que opina que es mejor que gane Norbert Hofer ahora.
¿Sí?
Es decir, que el Partido de la Libertad pues se haga con la jefatura del Estado, y que eso puede tener un efecto que frene al partido, que frene la intención de votos cara a las elecciones generales de 2018, porque a día de hoy, no olvidemos, en intención de votos,
sí,
ese partido ganaría con una diferencia de aproximadamente 10 puntos sobre el segundo partido, que sería el socialdemócrata. 35% frente a 25% de los socialdemócratas.
¿Por qué los austriacos apoyan al Partido de la Libertad? ¿Qué creen los austriacos, o una parte importante de los austriacos, que les va a dar un partido como el Partido por la Libertad, el Partido de la Libertad?
Pues yo diría que los austriacos no se diferencian mucho de otros países, otras naciones en Europa, en el sentido en el que ese partido representa, por una parte, el aspecto populista, por otra parte, el hartazgo con lo que aquí en España llamaríamos con la casta, es decir, con el sistema,
sí,
político, que en Austria pues era bipartidista hasta la médula desde la Segunda Guerra Mundial. Y ese sistema bipartidista, clientelista, el reparto de poder, ya no solo a nivel político, también económico, social, pues se ha agotado, ¿no? Entonces es un momento, yo diría que, de reposicionamiento de las fuerzas políticas en Austria. Y también, como tercer elemento, es un voto protesta en términos más generales, la crisis económica que ha afectado a Austria. en menor medida que otros países, pero también le ha afectado.
José Manuel Sáez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo nos estamos preguntando muchas cosas. Nos estamos preguntando qué es lo que está pasando en Europa, por qué avanza el populismo. Nos estamos preguntando qué puede pasar en Cuba después de que hoy entierren a Fidel. Hemos tenido nuestro teléfono, y seguimos teniéndolo abierto, el 663-1019, y ahí hemos ido recibiendo lo que nos dicen nuestros oyentes. Lo está recogiendo Ana Palacios. Te escucho, Ana Palacios, y escucho a nuestros oyentes escuchándote.
Pues, Fernando, los oyentes, esos héroes del fin de semana, ya están despiertos y nos han enviado sus mensajes a ese número, al 663-100-109. A la pregunta que te hacías, Fernando, de qué está sucediendo en Europa, un oyente cree que cada vez somos más individualistas.
Hemos perdido la visión global. Lo más preocupante de todo es que a lo mejor el sistema democrático ya no es el sistema que nos tenga que valer.
Bueno, esta es una interesante reflexión. ¿Habrá que cambiar de alguna manera la democracia para que nos sintamos representados? ¿Más opiniones?
Pues para Tere cree que todo esto comenzó con la crisis.
Han llegado estos populismos y se creen que se lo van a dar todo gratis. Lo que falla en Europa en estos momentos son los líderes y eso es muy peligroso.
Bueno, aquí hay dos ideas interesantes. Falta liderazgo y después nos creemos los europeos que nos van a dar las cosas gratis. Interesante, más análisis
pues
en esta dirección.
Pues un cambio total de tema porque sigue dando mucho que hablar la supuesta desviación de 150 millones de euros de Cristiano Ronaldo a un paraíso fiscal. Antonio cree que se debe ser inflexible.
Espero que la agencia tributaria sea tan celosa con estos deportistas que supuestamente han podido defraudar a Hacienda, como el señor Ronaldo, como lo es con los ciudadanos de a pie.
Bueno, lleva razón nuestro oyente. Lo que no puede ser es que aquí haya gente que gane mucho dinero, como las estrellas del fútbol, y que la vara de medir sea diferente a la que se aplica con los que pagamos la nómina. Lógicamente, estas cosas indignan.
Pues mira, justo Fernando, otro oyente decía que es una vergüenza que suceda esto con el dineral que ganan. Y por último, a Nines le encanta tu forma de informar y la descripción que haces de la foto final. Así que ya sabes, Fernando, tienes una legión de fans.
Bueno, esto de la foto cada vez se convierte en un problema, porque la presión hace más difícil la elección de la foto y el comentario. Pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible estar a la altura. Si en alguna ocasión no es así, pues ya pedimos perdón por adelantado. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Enseguida estaremos en Roma porque han abierto los colegios electorales desde hace ya casi una hora. Hora y media llevan abiertos en Austria, que son muy madrugadores. Estaremos también en Cuba para que nos cuenten cómo van los funerales por Castro. Y vamos a hablar con el ministro de Justicia, con el ministro Rafael Catalá, que comparece en el Congreso, y a ver si nos anticipa algo de lo que va a contar este lunes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero. Con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Soy María Teresa Campos y a veces me preguntan mi secreto para estar tan activa mentalmente. Muy fácil. Yo me cuido y tomo The Memory. The Memory agiliza la mente y refuerza la memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando noticias, a esos valientes, esos aguerridos que no se dejan intimidar por un domingo de puente y que están ya despiertos buscando información. Europa se asoma hoy de nuevo al abismo. Importante referéndum en Italia, referéndum constitucional, elecciones presidenciales en Austria. Nos vamos hasta Roma. Ya han abierto los colegios electorales para este referéndum. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Pues sí, con puntualidad y sin incidencias, a las 7 de la mañana han abierto todos los colegios electorales de cerca de 8.000 municipios en toda Italia en esta larga jornada electoral que concluirá a las 11 de la noche. A pesar de que la mañana ha despertado fría en Roma, algunos ciudadanos ya se han acercado a votar.
Gracias, Eva.
Sin duda pienso que sí. Acabo de votar por el sí porque, aunque no estoy convencida del todo, creo que votar por el sí es evitar un mal mayor.
La mi intención es de votar el no.
Mi intención es votar por el no porque la ley no es clara, nada clara. Nos hacen cuatro preguntas que deberían hacerse de forma separada. No es un bien para el pueblo italiano. Unos 51 millones de electores podrán ejercer su voto a lo largo de este domingo, en el que deberán pronunciarse sobre una reforma constitucional que en realidad se ha convertido en un voto a favor o en contra de la permanencia de Matteo Renzi al frente del gobierno de Italia.
Gracias, Eva. Como ven, muy divididos los italianos. ¿qué se le pregunta a los italianos? Si están dispuestos, si están de acuerdo con una reforma del Senado, fundamentalmente, que impulsa Matteo Renzi. Matteo Renzi quiere modificar unas instituciones que vienen prácticamente de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que hacen difícil la gobernabilidad en Italia. Ya ha reformado la ley electoral, una ley electoral nueva, la que él ha impulsado, que da un suplemento de mayoría al partido ganador en las elecciones. Eso, en principio, permite dar más estabilidad a los gobiernos italianos, que tienen poca estabilidad porque es difícil que del Parlamento salgan mayorías consistentes. Ha intentado Matteo Renzi reformar la Constitución para superar lo que se llama en Italia el bicameralismo perfecto, que el Senado y el Congreso tengan el mismo peso, pero no ha conseguido los dos tercios necesarios. Por eso ha ido al referéndum. Son reformas en principio razonables. Lo que no es razonable, lo que ha sido un error político, es que Renzi ha vinculado su futuro político al triunfo del sí en el referéndum, cuando la mayoría, por no decir todos los partidos, incluso el suyo, están por el no. Forza Italia, Berlusconi, la Liga Norte, el Partido Democrático y el Partido Cinque Stelle. Están por el no, entre otras cosas, porque quieren aprovechar el referéndum para quitar de en medio a Renzi. Y porque dicen que con este referéndum, con esta reforma constitucional, Renzi tendría demasiado poder. Claro, si gana el no, estamos, como les decía, ante el abismo, porque seguramente Renzi se marcha, porque no hay posibilidad de formar un nuevo gobierno y porque habría nuevas elecciones. Y si hay nuevas elecciones, puede ganar el Movimiento 5 Stelle de Beppe Grillo, que además se beneficiaría de la reforma electoral y tendría una mayoría reforzada. Con lo cual podría llegar el populismo al gobierno italiano. Se teme inestabilidad política en Italia y un efecto, digamos, contagio en los mercados que afectase al euro. Es el cóctel envenenado que estamos viviendo en Europa en los últimos meses, en los últimos años, en todo Occidente. Populismo que avanza, políticos irresponsables, políticos separados de la gente, cuestionamiento de las instituciones. Es el cóctel que también está agitándose en Austria, donde el favorito para las elecciones presidenciales de hoy es Hofer, que es un ultranacionalista, una persona propuesta por el Partido de la Libertad, que está en contra de la Unión Europea, el Partido de la Libertad, que ha coqueteado con el neonazismo. Nos vamos hasta la zona. Allí está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Muy buenos días, Rosalía.
Hola, muy buenos días. Sí, Hofer lleva la delantera, pero por muy poquito. Las encuestas siguen dando prácticamente un empate técnico. Y eso sí, los electores, por lo que Hofer ha estado repitiendo en los mítines, van a votar contando con que si gana el FPÖ, se terminará celebrando un referéndum en Austria al estilo Brexit. Y cuentan también con que Hofer fuerce una nueva forma de hacer gobierno si llega a la presidencia. De hecho, los miembros de la gran coalición que gobierna, el Partido Popular y los socialdemócratas, han advertido que están preparados para cualquier eventualidad, para cualquier intento de alterar su gobierno, pero los analistas políticos sí que calculan que si gana Hofer la situación será tan tirante que sería necesario adelantar las elecciones. Inicialmente están programadas para 2018, pues a la primavera de 2017. En comparación con la votación que ya se realizó y que fue impugnada, el censo electoral ha sido actualizado y contiene ahora unos 60.000 votantes más, 14.000 residentes en el extranjero, 3.000 nuevos nacionalizados y 45.000 austríacos que han cumplido ya 16 años, es la edad mínima para votar. Y estos votos seguramente serán los que inclinen finalmente la balanza.
Pues pendientes, gracias Rosalía, de ese referéndum en Austria. Mire lo que nos contaba nuestra corresponsal. Hofer, que puede ganar las elecciones, es partidario de un referéndum anti Unión Europea y podría haber nuevas elecciones. El problema es que si hay nuevas elecciones, el Partido de la Libertad, el partido ultranacionalista, populista, tiene opciones también de hacerse con el gobierno. ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué la región más culta, con más bienestar, es verdad que hemos sufrido bastante con la crisis, rechaza la democracia tal y como la hemos entendido hasta ahora? Rechaza los partidos clásicos. ¿Por qué este fantasma populista, nacionalista, gana fuerza en Europa? Es una pregunta complicada, pero tendremos que respondérnosla. Nos vamos también hasta Santiago de Cuba y está nuestra enviada especial, María Berza, porque estamos en el final de este largo funeral de Castro que ha durado más de una semana, hoy entierro de Fidel. María Berza, ¿cuál es el ambiente en Santiago de Cuba a estas horas?
Mira, pues los momentos más intensos han sido hace muy poco el final del discurso de Raúl cuando hizo ese juramento para seguir defendiendo los principios de la revolución que todos corearon y cuando miles de personas entonaron himnos revolucionarios mientras se mostraban fotos de distintos momentos de la vida de Fidel. En estos momentos está todo más tranquilo, hay una vigilia, son los estudiantes los que están haciendo guardia en esta Plaza de la Revolución hasta que la urna con las cenizas de Fidel salga para el cementerio, aproximadamente en 5 horas.
¿Quién va a estar y quién no va a estar en ese funeral que se celebra hoy? María, recuérdanos, lista de asistentes y de ausentes.
Bueno, pues los asistentes, ya sabéis, sus incondicionales, Nicolás Maduro y Evo Morales, no podían faltar. El que sí falta es el ecuatoriano Rafael Correa, que estuvo, sin embargo, en el acto de La Habana. También estarán presentes los brasileños Dilma Rousseff y Lula da Silva y el futbolista Diego Armando Maradona, que recordemos es un cercano amigo, era un cercano amigo de Fidel Castro. Lógicamente, también la familia, que no han salido en público estos días, pero es algo habitual, no son gente que suelen salir normalmente en los medios. Y el último comentario, las cenizas van a meterse en un mausoleo, que también es una gran incógnita, y además puede que sea el único monumento que se haga en su honor, en honor de Fidel, porque Raúl acaba de anunciar que se van a prohibir poner su nombre a calles, a plazas o instituciones, o que se levanten estatuas con la figura del ya fallecido comandante.
María Berza, enviada especial a Santiago de Cuba, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, a ver si puedes descansar algún ratito, por lo menos.
Gracias, buenos días.
Son ya las 8, casi 9, 7 y 9. Han sucedido, están sucediendo más cosas que se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hacienda confirma en COPE la investigación a Cristiano Ronaldo.
El secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, asegura que la agencia tributaria realizará las inspecciones que estime oportunas. El PSOE quiere llevar el caso al Congreso.
9 muertos en el incendio de una fiesta en California.
Se teme que haya hasta 40 muertos. Hasta el momento solo se han recuperado 9 cadáveres y 25 personas aún no han sido localizadas. El local carecía de aspersores para apagar las llamas.
El chapecoense despide a sus héroes.
Miles de seguidores brasileños han dado el último adiós en el estadio de Chapecó a los jugadores fallecidos en el accidente aéreo en Colombia.
La Guardia Civil rescata a 22 inmigrantes subsaharianos en Melilla.
Se escondían en el doble fondo del remolque de un camión. Algunos presentaban síntomas de hipotermia y asfixia. El conductor de vehículo se dio a la fuga.
2 detenidos por injurias a Adrián.
Se les imputan delitos de odio, injurias y contra la integridad moral por desear la muerte al niño taurino con cáncer. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Esta historia es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Es decir, que al pobre chaval encima le injurien en las redes sociales. Es que estamos locos, nos estamos volviendo locos. Podemos con Bildu en Alsasua.
El partido de Pablo Iglesias celebra el Día de Navarra con un acto en el que vuelve a pedir la libertad de los agresores por la paliza de 2 guardias civiles y sus parejas.
Sigue el cerco de Alepo.
El ejército sirio controla ya más de la mitad de la zona rebelde de Alepo. En la última semana, las tropas de Al-Assad han recuperado 14 distritos.
Encendido el árbol en Belén.
El abeto gigante adornado con miles de luces en el centro de la emblemática Plaza del Pesebre en Belén marca el pistoletazo de salida a los festejos de Navidad en Tierra Santa.
Hay que tener muy presente estos días a los palestinos de Belén, es decir, los palestinos cristianos de Belén, que son cada vez una minoría más minoritaria. ¿Por qué? Bueno, porque es que vivir en Belén se ha hecho muy complicado para los cristianos. Hay un murazo que les impide salir y entrar del pueblo. Llegar a trabajar a Jerusalén es una osadía porque se cierra el paso habitualmente. Es decir, la supervivencia de esos cristianos que están en el sitio donde nació Jesús es cada vez más difícil, con lo cual nos acordaremos estos días de ese árbol, del pesebre, de la natividad de Belén y de todo lo que haga falta. Tras el clásico, la liga sigue igual.
El Madrid empata con un cabezazo de Ramos en el último minuto y continúa con 6 puntos de ventaja sobre el Barça. El Granada frenó 2-1 al Sevilla y empates a 0 en el Atleti Español y Leganés Villarreal.
Sigue lloviendo, Ana Palacios.
Sí, Fernando, siguen las lluvias, serán especialmente persistentes en Andalucía, ojo en Málaga, porque allí se espera que las tormentas sean muy intensas. Tampoco se libran del agua en el centro de la península y en todo el área mediterránea. Las precipitaciones serán más débiles y menos probables en el norte. En cuanto a las temperaturas, se mantienen a lo largo del día, empezarán a subir algo esta noche.
Hacemos una pausita para publicidad, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE sigue creciendo. Y apunta al liderazgo porque los datos de audiencia del EGM confirman que Herrera es el referente de la radio y el único programa de la mañana que gana audiencia.
Gracias.
2.600.000 oyentes a los que damos en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, era cuando...
Contigo, Herrera en COPE sigue creciendo.
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, no puede ser yo, a mí.
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 13. El ministro Rafael Catalá, ministro de Justicia, comparece mañana en el Congreso. Va a hablar de sus planes para la legislatura. Vamos a ver si nos anticipa algo. Señor Catalá, ministro Catalá, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros madrugando en este domingo.
Muy buenos días. No, encantado, en absoluto.
Ministro, vamos a ver. El PSOE ha insistido en que haya trabajos para reformar la Constitución. Se va a poner en marcha la subcomisión. Al PSOE le va a parecer poco seguro lo que recomendaba el Consejo de Estado para reformar la Constitución en 2006. Por ejemplo, poner los nombres de las comunidades autónomas, la reforma del Senado... ¿El gobierno está dispuesto a ir más allá? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno en la reforma de la Constitución?
Pues mira, nosotros hemos dicho desde el principio que la Constitución nos ha dado 38 años de desarrollo económico, de bienestar social, de desarrollo institucional, político, en fin, que nos ha hecho unos grandísimos servicios y, por lo tanto, si ahora nos planteamos su reforma, tenemos que saber antes qué temas concretamente queremos abordar para saber cuál es el contenido de esa posible reforma de la Constitución. Y también otro tema muy importante, tenemos que saber cuáles son los consensos que tenemos. Por lo tanto, nos parece que eso es lo más importante, saber para qué y con quién. En ese sentido, porque claro, cuando digo para qué, es para estar de acuerdo en qué temas alguien puede decir que es necesario reformar la Constitución. Nosotros seguimos pensando que lo más importante en España ahora mismo es seguir creciendo, seguir creando empleo,
sí,
seguir generando oportunidades para todos los españoles, y que la reforma de la Constitución, bueno, pues en algún tema puede tener sentido, pero no son las prioridades más importantes. Así que hay mucho que hablar, antes de
ya,
empezar.
Pero, por ejemplo, ¿para qué? Lánceme una hipótesis. ¿Usted para qué reformaría la Constitución?
Bueno, es que como le digo, yo veo un poco implícita en mi respuesta, para nosotros no es una prioridad, no nos parece que la reforma de la Constitución es lo que más le importe. Yo siempre digo, yo soy diputado por Cuenca, ayer estaba en Cuenca y paseando por allí, a mí nadie se me acerca y me dice, ministro, hay que reformar la Constitución, que no, me hablan de que hay que crear empleo para la gente joven, que hay que fortalecer el sistema de nuestras pensiones, de los mayores, eso es lo que yo creo que le importa a los españoles. La reforma de la Constitución no me parece que esté entre nuestras prioridades personales. Entonces, yo creo que se ha convertido un poco en un eslogan de debate político y por eso convendría antes saber de qué estamos hablando, antes de lanzarnos a un camino sin saber muy bien dónde vamos.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, que usted conoce bien, decía dos cosas, que no hay más nación que la nación española, pero también decía que la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en el sentido histórico y cultural tiene plena cabida en el ordenamiento democrático, siempre y cuando no tenga consecuencias jurídicas. O sea, que se puede utilizar el término nación si no tiene consecuencias jurídicas. ¿Esto puede ser una herramienta para el diálogo con la Generalitat y con Puigdemont?
Bueno, la Constitución, desde los principios, reconoce a las comunidades autónomas, a las nacionalidades y regiones, o sea, que abre unos conceptos jurídicos en unos planos y no jurídicos en otros. Por lo tanto, si eso puede ser un camino, yo no lo sé, pero si eso puede ser un camino para que las comunidades autónomas encuentren su mejor encuadre en el contexto de la Constitución, pues puede ser un camino, una línea, sin duda. Tendrán que ser las comunidades autónomas, y usted me pregunta por Cataluña en particular,
sí, claro,
quien defina cómo quieren encontrarse. Nosotros, en esa línea, lo que sea coherente con la doctrina constitucional, con el modelo que de la Constitución, vamos a estar cómodos. Lo que no vamos a abrir nunca es un debate pues sobre la no igualdad de los españoles, porque para nosotros eso es un principio, la igualdad de todos los españoles y la unidad de España. Para nosotros esos pilares no están sometidos a negociación.
Vamos a ver, usted fue uno de los primeros en criticar a los que habían criticado a Rita Barberá acusándola de corrupción antes de que hubiera sentencia alguna. Han pasado ya algunos días, el asunto se ha serenado, no digo el dolor de los familiares, por supuesto, ¿no? Pero en su pacto con Ciudadanos, le pregunto por la solución a esta cuestión, es decir, en su pacto con Ciudadanos está que el que está imputado se retire de la vida política, pero claro, como los procesos de instrucción son largos y se tarda en abrir juicio oral o en no abrirlo, la pena del telediario pesa mucho. ¿Hay alguna solución manteniendo el pacto con Ciudadanos, es decir, que los imputados se retiren para resolver este problema?
Yo creo que sí que la hay, que pasa por dos piezas. La primera, que hay que ponerla en marcha, o sea, que no está resuelto todavía, que es que la justicia sea más rápida. Y en eso estamos, en conseguir que el sistema de nuestra justicia penal sea muchísimo más ágil y no tardemos años y años, como estamos viendo, en la instrucción y luego en el enjuiciamiento de este tipo de delitos. Ese es un primer trabajo, un compromiso que tenemos y que vamos a avanzar en él. Y el segundo es hablar todos de lo mismo, porque estamos manejando los conceptos de imputado, investigado, encausado. Para empezar, imputado ya no existe. El imputado ya lo hemos cambiado hace un año y medio. Por lo tanto, cuando en el acuerdo con Ciudadanos escribimos literalmente imputado formalmente o encausado, que es lo que dice el texto,
sí,
está hablando, ya sé que es un tema un poco jurídico, pero bueno, estamos hablando...
Bueno, si el ministro de Justicia no habla de cuestiones jurídicas, claro.
No, pero digo por sus oyentes a las 3 de la mañana de un domingo... Que
nuestros oyentes entienden mucho derecho, sí.
Claro que sí. Pues estamos hablando del encausado, que es aquella persona respecto de la cual se abre juicio oral. O sea, ya se ha investigado, ya se han hecho todas las pesquisas, parece que hay alguna causa, y entonces, a partir de ahí, se le denomina encausado.
Ya.
Ese es el momento en el que hemos acordado que hay que abandonar las responsabilidades políticas. Porque antes de eso, lo único que ha pasado es que alguien ha presentado una querella, un juez lo ha admitido a trámite y ha dicho, bueno, vamos a mirar qué ha pasado aquí. Solo con eso, solo con que te admitan una querella a trámite y se investigue, no es suficiente motivo para que a alguien se le exija dimitir.
Por lo que estoy entendiendo de su razonamiento, hay que reinterpretar o modificar el pacto con Ciudadanos.
Yo creo que no, ¿eh? Yo estuve no en la mesa, pero sí estaba detrás de la mesa escribiendo, y cuando escribimos encausado, sabíamos todos lo que estábamos diciendo, qué fase procesal estábamos hablando.
Entonces se trata de agilizar, vamos, fundamentalmente.
Eso es. Creo que sí.
Sí.
Y esperar y tener también, fortalecer la presunción de inocencia, que yo creo que nos la hemos cargado un poquito a veces en España. No dar por supuesto que nadie al que se está investigando es culpable de nada. Todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario y no hay que anticipar los juicios.
La ley de enjuiciamiento criminal, la reforma que usted plantea de la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, es muy similar a la que planteó el gobierno de Zapatero, instrucción por los fiscales, 12 meses de plazo de instrucción. Esto está hecho, ¿no?, con el PSOE, ¿no?
Bueno, no tanto como hecho, las cosas hay que verlas terminar, pero yo creo que sí hay una buena base compartida. Yo he hablado tanto con gente del PSOE como de Ciudadanos y de otros partidos y creo que tenemos un buen consenso para avanzar en esta dirección. Puede ser un proyecto de ley que podamos tener hecho en muy poquitos meses.
Bueno, pero por ejemplo, la cuestión del plazo de instrucción. Cuando se fijó para las causas que no eran más graves o más complejas, un plazo de 6 meses, aquello generó una polémica bestial. Incluso hubo polémica por el censo de las causas. Porque hay quien dice, mire, no me ponga un plazo excesivo, deme recursos para que yo pueda hacer justicia. No me pueden imponer desde fuera un plazo si no me dan recursos suficientes para que yo haga justicia rápida.
Así es. Fue esto, estuvo en la ley de enjuiciamiento criminal que reformamos en 2015 y, como usted dice, generó una cierta polémica. Dijimos que en 6 meses había que instruir las causas sencillas, las calificadas como sencillas, y en 18 meses las más complejas. Y bueno, pues lo cierto es que se ha hecho y las 300.000 en números redondos asuntos que estaban en los juzgados se han calificado de una o de otra forma, y así está funcionando el sistema. O sea que casi siempre nos pasa a todos en la vida, cuando nos cambian las reglas del juego nos cuesta adaptarnos, hay unas ciertas resistencias, pero esto ha funcionado y muchos me dicen que bastante bien. Lo que significa, lo que vamos a hacer ahora es dar un paso más allá y ya cambiar todo el sistema, no solamente esta parte, esta pieza de la instrucción, sino toda la justicia penal, pues para que sea más ágil, como decíamos al principio, para que los recursos no sean muy reiterativos y se dilaten sine die, para que no haya causas, macrocausas de esas que tienen 100.000 folios que las convierten en inabarcables. Y en todo eso, como le digo, creo que es posible, en primer lugar, eso nos dicen los expertos, y hay un buen consenso político en que se pueda hacer, como se ha hecho en toda Europa, o sea que no estamos tampoco inventando nada extraordinario.
Vamos a ver, ministro, la justicia está desprestigiada en España por su lentitud y por su politización. Es decir, la opinión pública considera que está politizada la justicia. ¿Por qué no volver al sistema anterior al 85 en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Antes del 85, los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elegían los propios jueces. Y eso estaba en el programa electoral del Partido Popular en las elecciones de 2011. Lo que pasa es que luego Gallardón lo cambió. ¿Por qué no utilizar ese sistema?
Pues estamos hablando de eso, ¿eh? Es verdad, tiene usted toda razón. Hay una sensación de que la justicia está politizada. Y cuando buscas el porqué, no es porque un juez o este o aquel, no, es por el sistema de elección de los vocales del Consejo. Vamos a hablar de ello, vamos a revisarlo y vamos a buscar un sistema hablando con las asociaciones de los jueces y con los partidos políticos para recuperar ese origen democrático, esa legitimidad. Nosotros estamos totalmente dispuestos a abrir este tema, ponerlo encima de la mesa, hablarlo, como digo, con las asociaciones judiciales y encontrar el sistema más legítimo, más legitimador, que nos permita decirle a los ciudadanos, mire usted, en el Consejo del Poder Judicial hay jueces elegidos por jueces, no hay políticos en ese sentido. Vamos a trabajar.
Pero la última palabra la van a tener los jueces, porque al final, si al final lo que se hace es una preselección por parte de los jueces, pero la última palabra la tiene el Congreso, pues estaremos en lo mismo.
Bueno, como usted sabe, los vocales del Consejo son 20, de esos 20, 12, dice la Constitución, tienen que tener origen de la carrera judicial, y nosotros vamos a plantear que eso sea así. Y luego ya el detalle técnico, cómo se reparten, si se eligen por provincias, o en fin, yo creo que hay muchos detalles de cómo ha de hacerse, pero nosotros vamos a reforzar ese principio del origen democrático de los propios jueces para sus propios vocales. Sí. Ese es el planteamiento.
Lo que pasa es que si luego es el Congreso el que elige sobre los elegidos por los jueces, pues entonces ya nos han hecho la trampa.
Vamos a verlo, pero no sé dónde llegaremos en la negociación. Pero fíjese que si de una lista de 24, luego alguien, no sé, no dice cómo va a ser, que elige 12, hombre, esos 12 de los 24 habrán sido elegidos por los jueces en origen, ¿no? Pero bueno, no anticipemos la solución final, porque sí va a estar encima de la mesa la negociación con toda franqueza.
Se nos acaba el tiempo, señor Cadalá. En 30 segundos, caso Cristiano Ronaldo.
Bueno, lo que yo he leído ha sido en prensa ayer y es una información de carácter fiscal. No sé si habrá que acreditar si los hechos son ciertos y a partir de ahí, en su caso, se podría judicializar si existe un delito tributario. Yo creo que hay que esperar. Y una vez más, antes hablábamos de presunción de inocencia, para el caso hablábamos de Rita Barberá, pues no anticipemos conclusiones, veamos cuáles son los hechos realmente ciertos que se han producido en este o en cualquier otro caso y esperemos a que la justicia funcione si tiene que actuar.
Ministro Rafael Cadalá, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Terminamos estas dos horas y media de información que nos han llevado, como han visto, a Italia, a Austria, a Cuba y hasta el Ministerio de Justicia. Yo me quedo hoy para terminar con la foto que aparece en las páginas de cultura del diario El País. Es una auténtica obra de arte. La primera sensación cuando miras la imagen es que es un retrato de los tejados del barrio latino de París, tal y como eran hace 90 años. Tomada con una perspectiva aérea, no sabemos dónde se subiría el fotógrafo, porque entonces no había drones ni nada parecido. En el plano se suceden las formas irregulares de barrios, de tejados, de viviendas modestas. Destaca aquí el cubo de una buhardilla, destaca allí la variedad de formas de las chimeneas, destacan también algunos muros churreteados. Las formas atraen porque no hay simetrías, no se puede encontrar una geometría disciplinada en esos tejados. Esos tejados son la crónica de una vida que crece sin plan alguno. Quizás ese sea su gran atractivo. Y el tratamiento de la luz hace que la foto bien pudiera ser un paisaje urbano pintado a plumilla o un grabado. Empotrado en medio de esos tejados, en la parte lateral izquierda de la foto, se abre un balcón, casi una terracita, modestísima. Y en el centro de esa terracita hay un hombre que tiene la cabeza inclinada. Lee un periódico o un libro, que no se reconocen los detalles desde lejos. En realidad, ese hombre, del que solo se ve el gesto de inclinar la cabeza hacia las letras, es el gran protagonista del retrato. Los tejados, las chimeneas, los paredones churreteados están ahí para resaltar esa figura minúscula, minúscula pero soberana, ensimismada y quién sabe qué poema. La poesía nos hace ver las cosas como no las hemos visto nunca. Ensimismada en quién sabe qué novela. Las buenas novelas nos llenan la vida de nuevos amigos. Ensimismada en quién sabe qué cuentecillo, en quién sabe qué pasión amorosa, en quién sabe qué navío, en quién sabe qué llanto, en quién sabe qué risa, que la lectura es así. Esta imagen forma parte de un proyecto precioso de un gran fotógrafo, del húngaro Andrés Kertész, que era un señor muy bajito y que durante muchos años se paseó por el mundo con un trípode y que disparaba su cámara buscando el gesto, el rostro del lector ensimismado. Sus lectores, los lectores de ese fotógrafo, no miran nunca a cámara. El fotógrafo capta el gesto del lector. Quiere reflejar lo que no se puede reflejar en una fotografía. El alma que se ensancha, el entendimiento que se abre, la vida que se hace más grande, la vida que nos llega a través de las letras. Nos han criado diciéndonos a esta generación que somos especiales, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos de maestros, que nuestra forma de ver el mundo, de sentirlo, de palparlo, de tocarlo, es genial y que no tenemos que aprender de nadie. Y eso nos ha hecho menos felices, porque el mundo hay que sentirlo, hay que palparlo, hay que verlo a través de los ojos de los grandes maestros, de esos grandes maestros que te hacen volar por encima de los tejados, que te hacen entender la gramática de tus sentimientos, la gramática de tu corazón. Esos grandes maestros que te ensimisman en sus letras, esos grandes maestros que te hacen más grande. Que tengan un estupendo domingo.